En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche... Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información, somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición día 17 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción, con Álvaro Madrid y con Isaac Avilés coordinando a todos los deportes COPE, y con Quique Gómez a los mandos del sonido. Y como siempre, hay más gente aquí que está currando en la sala de máquinas, gente que ha venido a ayudar y también a aprender, porque están Cristina Bejarano, María Panadés, Elena Gutiérrez y Manu Herraez. Esto en el día en el que, como suele decir por aquí arriba en la redacción mi compañero Charly Sáez, el calor nos ha dejado la ropa con el papel de las magdalenas. El gran protagonista del deporte es Carlos, o Carlitos, o Charly Alcaraz. El campeón de Wimbledon, que se ha asegurado mantener el número uno del ATP, ha aparecido hoy en las portadas de todo el mundo y no solamente en las portadas deportivas. Porque eso de ganar a Djokovic en su jardincito particular de Wimbledon, donde, por cierto, llevaba 10 años sin perder un partido, la central de Wimbledon, le ha colocado en primer plano en todo el mundo. Así que en un momento vamos a estar con Carlos Alcaraz y con Ángel García, que ya son prácticamente pareja de hecho los dos. Bueno, hay más historias del día, porque el otro gran protagonista del mundo del deporte hoy es Kylian Mbappé. El francés ya está en París, ha pasado reconocimiento médico y se ha reencontrado con su club. Javi Gómez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Buenas Has pasado todo el día en París pendiente de Mbappé, ¿no?
He pasado todo el día en París, sí, llegué anoche, que conectamos con el partidazo a las 12 de la noche, y hoy hemos estado en las puertas de la ciudad deportiva desde las 7 de la mañana esperando a la noticia, a que llegara Kylian Mbappé, y a eso de las 10:10 de la mañana aparecía por allí el francés para pasar, como dices tú, el reconocimiento médico, para reencontrarse con el resto de internacionales, porque te recuerdo que hoy el equipo en global no entrenaba, solo eran los internacionales, y para reencontrarse también y conocer a su nuevo entrenador, que es Luis Enrique. 4 horas ha estado dentro y a las 2 de la tarde ha salido, y mañana primer entrenamiento a las 4 de la tarde, ya sí que se pondrá las botas y podremos verle de nuevo allí.
Bueno, esos son los titulares, luego me amplías, ¿eh? Porque además creo que mañana se va a ver también las caras con el presidente, con Nasser Al-Khelaifi, y eso también va a estar interesante. Hasta ahora, Javi, ¿eh?
Hasta ahora, Munilla.
El Fútbol Club Barcelona ha presentado a su nueva estrella, İlkay Gündoğan, el alemán que ha firmado hasta 2026, 2 temporadas más otra opcional, y esta mañana Gündoğan ha explicado qué le motivó a fichar por el Barça.
En primer lugar, dejó sus ideas de juego muy claras y, de hecho, se parece mucho a lo que yo he hecho en el Manchester City los últimos años. Es una escuela muy parecida, Guardiola, Xavi, y, de hecho, no es tanto qué me dijo, sino cómo me lo dijo, que a veces es más importante que el contenido del mensaje.
Ha estado ahí la plana mayor del Barça. Hola, David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Moni.
Disfrutando, ¿no?, del calor de Madrid.
Muchísimo. Bueno, vengo de Barcelona, que tampoco es Siberia, ¿eh? Precisamente hace un calorazo con humedad.
La humedad ahí es horrible, horrible. Oh. ¿Que has visto lo de la presentación? ¿Has visto ahí el rondito este de la directiva del Barça, Laporta incluido? Digo, yo lo he estado viendo y digo, joder, a ver si la solución al mediocentro va a estar en casa.
Sí, pero no creo que sea Laporta, o se tiene que poner un poco más fino para...
Bueno, está en el camino, ¿no?
Para ocupar la posición, pero sí, bueno, en casa, depende cómo lo mires, pues la solución va a estar en casa, porque es lo más económico que han encontrado en el mercado, y Oriol Romeu será, supongo, el... medio centro de futuro del Barcelona.
Sí, el Barça que está, como decía David, muy cerca de cerrar esa incorporación de Oriol Romeu, el centrocampista. Hoy ya ha pasado reconocimiento médico y en las próximas horas, en cualquier momento, puede ser oficial. En esa operación, por cierto, Pablo Torre va a salir cedido del Barça al Girona. Y ojo, porque luego nos tiene que contar Pedro Morata una información importante sobre los graves problemas económicos del Barça, que a ver si al final no va a poder inscribir ni a los fichajes ni tampoco a los que están recién renovados. En el Atlético de Madrid están pendientes de Joao Félix. El portugués se ha ejercitado al margen por culpa de una sobrecarga a la espera de resolver su futuro. Está también aquí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches.
La sobrecarga es sobrecarga, ¿no? No sospecha
sí,
ninguna
sí.
cosa rara.
No. Vale. No, ninguna. No, el chaval, de hecho, mientras que su futuro no se resuelva, seguirá entrenando con el Atlético de Madrid.
A las 7:00 de la mañana, estaba ahí, a las 8 menos algo ya estaba el tío ahí, dale que te pego.
A mí me da la sensación de que va a tardar, ¿eh? Sí, porque yo creo que casi todo el mundo está jugando con los tiempos.
¿Sensación o información?
Bueno, sensación, porque yo no tengo información de una fecha en concreto, pero los equipos saben de la necesidad, pero de la intención del Atlético de Madrid de sacar al jugador del equipo. Y por lo tanto juegan con ello, claro.
También está, bueno, me dice Álvar que ha entrenado Joao por la tarde. Bueno, ya luego contamos en qué circunstancias. Está en el aire además la continuidad de Álvaro Morata. Su representante Juanma López ha viajado a Italia y estaría negociando con la Roma, porque parece ser que Mourinho lo considera una prioridad para reforzar el ataque del equipo. Leo Messi fue presentado en la madrugada de ayer como nuevo jugador del Inter de Miami. Miles de aficionados, creo que casi 20.000. Actuaciones musicales importantes y fuegos artificiales, todo para recibir a la nueva estrella argentina.
The best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi.
Con mucha gana de empezar a entrenar, vengo con la gana que tuve siempre de competir, de querer ganar, de querer ayudar al club a que siga creciendo. Y nada, estoy muy, muy feliz de haber elegido venir a esta ciudad con mi familia, de haber elegido este proyecto. Y no tengo duda que vamos a disfrutar mucho, lo vamos a pasar bien y bueno, pasar cosas muy lindas.
Luego estaremos con Nacho García de Estados Unidos para que nos cuente cómo fue esa presentación de Messi y también la presentación de Sergio Busquets, que fue al mismo tiempo con el Inter de Miami. Bueno, mercado de fichajes, el Real Betis ha hecho oficial la cesión de Marc Roca, que llega procedente del Leeds y que esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Héctor Bellerín, que será el siguiente refuerzo verdiblanco. El Pacha Espino es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Estaba ahí detrás desde hace mucho tiempo el Getafe, al final se lo ha levantado el Rayo, que ya saben, estaba libre, lateral izquierdo, y firma por 3 temporadas por el equipo rayista. Arabia Saudí quiere pescar en el Sevilla. Nos cuentan desde allí que Karim Rekik está muy cerca de marcharse al Al-Ettifaq y lo haría a cambio de unos 3 millones de euros. Y además otro de los objetivos de Arabia es Suso. Lo que pasa es que el Sevilla no lo dejará salir si no están dispuestos a pagar un traspaso, y además importante, por el futbolista español. Y además el Valencia ha vendido a Jorge Sainz al Leganés. Hoy se han disputado 2 amistosos. El Mallorca ha ganado 0-9 al Ried segundo de la tercera división austríaca. Y el Celta, partido que ha terminado hace unos minutos, le ha ganado 5-0 al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en el Algarve. 5-0, ¿eh? Cristiano ha jugado la primera parte, tenía que jugar un rato por lo menos por contrato, y ha jugado la primera mitad. Hoy tenemos jornada de descanso, hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia antes de iniciar la semana decisiva. Mañana es la crono de 22 kilómetros, que puede dictar muchas cosas. Vingegaard, recuerdo, aventaja en 10 segundos a Pogacar, mientras que Carlitos Rodríguez trata o va a tratar de mantener la tercera posición que le permitiría subir al podio en París. Tiene Carlos Rodríguez ahora mismo 19 segundos de ventaja sobre el británico Adam Yates, que es, por cierto, compañero de Pogacar. Y luego 2 buenas noticias en los mundiales de natación, porque el español Fernando del Río ha logrado la medalla de oro en la final de rutina técnica de natación artística, lo que es la primera medalla de la sincro masculina individual en la historia, de la sincro masculina individual española, se entiende. Y además la selección masculina de waterpolo, que es la vigente campeona del mundo, ha debutado con una gran victoria ante Serbia, a la que ha ganado 16-14. Así que todo eso trae el día. Y además advierto, inauguramos sección para cerrar el programa las 2 próximas semanas. El test o entrevista o el verano de, en el que vamos o en la que vamos a preguntar a personajes de los Deportes Cope por su veraneo y por sus recuerdos del verano. Y además hoy inauguramos con el jefe, con Juanma Castaño. Pero lo primero es lo primero.
Ain't no rhyme or reason, no complicated meaning. Ain't no need, no overthinking. Let go, laughing, life don't go quite like you planned it. We try so hard.
lo primero es saludar a Angelito García, que hay que decir que no puede estar ni en mejor sitio ni mejor acompañado. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Pues sí, la verdad que no creo que haya un sitio mejor en el mundo en el que estar ahora mismo que en la casa del campeón de Wimbledon. Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, muy buenas.
Muy buenas.
¿Ya sabes lo que significa eso? ¿Ya te has dado cuenta?
Bueno, es un proceso que tarda un poco en asimilar. Sinceramente todavía no me lo creo, pero bueno, yo creo que algún día no lo creeremos.
Oye, explícale a la gente qué es este sombrero, que está aquí haciendo el ridículo, que a ti te queda bastante mejor que a mí, porque lo llevas desde el primer día y te prometimos que el primer día, que si ganabas el torneo nos lo poníamos, y ayer te reíste bastante, la verdad.
Sí, bueno, el primer día creé un poco de tendencia el gorrito, bueno, nos lo pusimos por cambiar un poco, la verdad que a la gente le gustó, a mí me gustó cómo me quedaba y fue un poco de decir, bueno, si gano primera ronda ya me lo seguiré poniendo, y fue, yo creo que un accesorio de la suerte que nos dio suerte durante todo el torneo y la verdad que no me acordaba la promesa esa, y al verlos ahí fue como, míralos.
Yo me lo voy a quitar porque a ti te queda muy bien, pero a mí me queda fatal. Muni, te escucha ya en sintonía del partidazo de COPE, nada menos que el campeón de Wimbledon, Carlitos Alcaraz García.
Ya no sé cómo decirle. Carlitos, buenas noches, hombre.
Espera, que no le he puesto el auricular.
Ahí, ahí, el pinganillo.
De novato.
Venga.
Ahora, buenas noches.
Enhorabuena, hombre, que sabes que Angelito ya está diciendo no hay que llamarle Carlitos, eso se acabó, ahora es Don Carlos o el Rey Carlos.
Esas son palabras mayores, pero si me sigues llamando Carlitos tampoco me voy a quejar, ¿eh?
Vamos a ver, ¿cómo se llama el rey de Inglaterra? Carlos III, ¿no?
Claro.
Pues ahora has pasado de ser el príncipe Carlitos a Carlos I de Murcia y III de Inglaterra.
casi.
Bueno, te voy a decir una cosa, que Djokovic diga de ti que tienes lo mejor de Federer, lo mejor de Nadal y lo mejor del mismo, y que nunca se había enfrentado a un rival como tú, es que para llamarte ya Don Carlos o el Rey Carlos, ¿eh?
No, la verdad que lo vuelvo a decir, son palabras mayores. La verdad que alguien como Djokovic diga eso sobre ti, que haya jugado con grandes leyendas de nuestro deporte y que diga que no se haya enfrentado a alguien como yo, es un gran halago, ¿no? Y algo que obviamente siempre se me va a quedar para mí.
Para la mayoría ahora, tú eres el rival a batir, pero para ti tu rival, Carlos, a partir de ahora es Djokovic.
Sí, bueno, entre Djokovic y Sinner, siempre lo he dicho. Obviamente siempre hay muchísimos grandes jugadores que bueno, que tengo el head-to-head en contra, por ejemplo, que puede ser como Félix, pero para mí los principales rivales siempre van a ser Sinner y ahora mismo Djokovic.
Tengo una cosa, el año que viene vuelve otro, no sé, un chaval de Manacor, que ese también te va a dar guerra, yo creo.
Sí, hombre, obviamente Rafa siempre está ahí, no, eso sin ninguna duda, la verdad, pero tampoco he tenido la oportunidad de jugar muchas veces con él. Han sido tres y la verdad que ojalá pueda volver a jugar contra él, pero siempre está ahí, ya lo dije.
Ha estado muy cariñoso contigo Nadal, ¿no? Escribió un mensaje en redes sociales, lo que yo no sé, que me han contado por ahí, pero no sé si es verdad. ¿Te escribió o te llamó incluso antes de la final?
Me escribió para darme suerte.
Qué bueno.
Pues, cuéntanos cómo fue ese mensaje.
Bueno, nada, al final como muchísima gente me escribió para darme suerte, para desearme lo mejor en esa final y la verdad que no me lo esperaba y fue una grata sorpresa, ¿no? El poder recibir el mensaje de Rafa y bueno, la suerte de un campeón como él.
Hay una cosa que te quiero preguntar desde ayer. La frase de tu abuelo, la de las famosas tres Cs, cabeza, corazón y lo otro. ¿En qué momento de la final le pusiste más cabeza? ¿En qué momento más corazón? ¿Y en qué momento más lo que tú ya sabes?
Bueno, la cabeza, cuando perdí el primer set, ahí fue muy, muy de coco, la verdad. El aguantar y el estar fuerte. El corazón durante todo el partido. No hubo un momento en concreto y lo otro.
¿Qué es lo otro? Dilo, que a estas horas de la noche se puede decir.
Venga, vale.
Y los cojones en el quinto set.
Cuando tiras esa dejada, ¿no? Después de fallar una, tiras la siguiente.
Sí, la otra dejada y el globo. La verdad que no me salió en todo el partido y me salió en el momento que me tenía que salir.
Fíjate, Charlie, que todos teníamos en la cabeza lo de Roland Garros. Ayer empiezas con el 6-1 en contra, todo el mundo empieza a pensar o a temerse lo peor, pero tú le das la vuelta. Y yo quiero saber qué ha cambiado en tu cabeza en un mes y pico.
Bueno, al final, el vivir ese tipo de experiencias te ayuda, ¿no? Al final también inconscientemente tu cabeza piensa en el momento de ayer, por ejemplo, en la final, piensa que, bueno, esta situación ya la he vivido, estos nervios ya lo he vivido, no es algo nuevo. Entonces, pues te ayuda muchísimo a gestionar de manera diferente esa situación. La verdad que también al principio del partido pues lo manejé de otra manera, un poquito mejor mentalmente de cara al empezar el partido. Pero sinceramente después del primer set yo pensé, bueno, Charlie, intenta hacer algo que sea entretenida un poco la final para los espectadores.
Qué bueno. Ángel, te dejo ya, pero ¿le tiene miedo algo Carlos Alcaraz, aparte de las lesiones, que se lo doy por hecho?
Ahora mismo no. Ahora mismo, a nivel profesional, no le temo a nada.
¿Ni a nadie?
Ni a nadie. La verdad que no. Soy un chico que piensa que puede seguir haciendo historia, que puede ganarle a cualquier jugador en cualquier escenario posible y la verdad que ahora mismo no le temo a nada ni a nadie.
Angelito.
Bueno, yo, claro, él dice que no le teme a nada ni a nadie y ya te lleva a la siguiente pregunta. A mí hay una reflexión de Juan Carlos Ferrero que me encanta siempre, que es, a mí preguntadme si puede ganar el siguiente Grand Slam, que os voy a decir que sí. No me preguntéis si va a ganar 23 o 24, porque eso sería equivocarnos todos, él, vosotros, nosotros y todos. Pues la pregunta es bien directa. ¿Carlos Alcaraz es el gran favorito para ganar el US Open y para seguir alargando esta bonita historia?
Bueno, no sé si el mayor favorito, pero me considero uno de los grandes favoritos para ganar US Open, obviamente. Todavía queda varios meses que puede pasar cualquier cosa, las confianzas, hay dos torneos por delante también, que ahora mismo estamos concentrados en ellos, que son grandes torneos, dos Master Mills, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí que es verdad que US Open es un torneo súper especial, con muchísimo cariño, que obviamente vamos a intentar ganarlo de nuevo.
Hay que defender el título. Y luego hay una foto que estoy convencido que 48 millones de españoles, todos los que estuvieron ayer animándote, quieren ver. Yo me voy al verano del año que viene, hay unos Juegos Olímpicos, ¿podemos soñar, por ejemplo, con una medalla de oro en dobles de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la misma pista de tenis jugando juntos?
Bueno.
Bueno, eso la verdad que sería un sueño. Eso sería un sueño para mí, obviamente. Ya no solo ganar alguna medalla a nivel individual, a nivel de dobles, ya poder vivir la experiencia de jugar un dobles con tu ídolo, con Rafa, eso sería, vamos, un recuerdo que lo guardaré con especial cariño.
Ojalá no lo den.
Se nos va. Sí, ojalá, sí. Ojalá nos lo den. Se nos vaya el campeón de Wimbledon, Muni, así que nada. Felicítale por última vez.
Solamente 10 segundos para que... Claro, tú le has pedido adjetivos para las cosas que él hacía durante todo el torneo. Carlos, pone un adjetivo a Angelito, anda. No.
Angelito.
Que digas pesado, no lo digas.
Intenso, bueno. Felicidades, campeón, que nos sigas haciendo tan felices, ¿eh? Y que seas feliz tú también.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo.
Dejamos
muy grande.
Ya a descansar, imagino que abrazado a su copa Carlitos Alcaraz, el campeón de Wimbledon. Tendrá tiempo todavía para asimilarlo, porque con 20 añitos ha logrado lo que muchos buscan durante toda su vida.
Sí, señor, tal cual. Bueno, saluda a toda la gente que va a estar hoy hablando para todos ustedes en el día de hoy ya. Lo he hecho antes con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Está también Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, aquí escuchando a Carlos. La verdad es que da gusto verle jugar y luego mola escucharle con Angelito contigo, ¿eh?
Sí, yo te iba a decir,
mola.
Me he quedado alucinado escuchándole decir esto de... Bueno, cuando acababa de perder 6-1 el primer set... Y se dice a sí mismo, Carlitos, hazle un poco entretenido esto a la gente.
Sí, no, es un tío, hombre, aparte de que es muy bueno, aparte de que es un tío valiente, pero que te quiero decir que yo conozco muchos valientes que no pueden ganar Wimbledon. Porque la gente dice, no, es que es muy bueno y le gusta divertir. Sí, todo eso está muy bien. Pero como no tengas talento tenístico, lo demás no vale para nada.
Que lo tiene.
Lo más importante es que es muy bueno jugando al tenis y luego, evidentemente, aderézalo con la demás guarnición que es necesaria para tener un campeonísimo. Pero lo más importante es el talento que tiene que le hace estar donde está.
Está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muri, buenas noches.
Muy buenas. Y está Tomás Guas. Hola, Tomí.
Querido, ¿qué tal estás?
Pues yo encantado de saludarte y me imagino que este sí que ha nacido, ¿no?
Vamos, de pie. Imagino que le llevarán a saludar ahí al pueblo cuando empiece la temporada en el nuevo Bernabéu y esas cosas, ¿no? He visto hoy, porque ha sido un día de un crecimiento del calor, vamos, ni te puedes imaginar, he ido viendo el partido otra vez, corriendo momentos tal, es impresionante. Es impresionante porque te digo una cosa, cuando lo vuelves a ver, Djokovic juega un partidazo, ¿eh? sea, eso no es que llegues y tú arrolles a un tío y sea tu día soñado y demás. Ganar ese partido a Djokovic, como dice el Tony Nadal, que dice que ahora mismo ve solo a un tío capaz de ganar al Alcaraz, que es Djokovic, hace todo para ganar el partido. Todo. Pasa que ese está un punto por encima. Es dificilísimo. Yo es que es de las cosas más tremendas que he visto en mi vida. He visto muchas, ¿eh?
Oye, ahora os dejo opinar lo que queráis, pero Ángel, ¿querías contar algún detalle de lo que ha sido las 24 horas posteriores al triunfo?
Bueno, algunos secretos, que pasando estas horas con su equipo, siendo invitado por Carlitos Alcaraz a desayunar a su casa, pues te da tiempo a ver cosas. Y he visto la carta de un vecino, espero poder verte estos días por el barrio, aunque seguro que estás ocupado ganando a Djokovic y ganando el torneo. Esa carta le dejó un vecino de Wimbledon, otro pasaba con el coche pitando y diciendo, los vecinos españoles sois muy majos, volver el año que viene y tal. Un señor ahí, bastante mayor, ahí pitando el claxon de su coche. He visto la copa, la réplica, evidentemente, la oficial se tiene que quedar en Wimbledon.
Sabéis que le han entrevistado en la CNN y en
casi
el momento
y casi la rompe,
sí,
casi
sí,
un Ramos.
Se le ha caído la tapa de la copa.
Que no te preocupes, que si se le rompe el año que viene vuelve y gana otra, ¿eh? O sea, que tampoco te preocupes.
Sí, pero si no le pide consejo a Sergio Ramos.
Sí, sí. La he visto, dorada, preciosa. Tiene el apellido de Alcaraz debajo. Él pensaba que no lo llevaba porque es verdad que en una zona más visible están los campeones hasta 2008, hasta la de Rafa Nadal ante Roger Federer, pero ahora los apellidos los ponen en una zona un poquito más en la base, abajo, y cuesta más verlo. Hay una anécdota que nadie ha contado y que a mí me ha llamado mucho la atención. He entrado de repente en una de las salas cuando acababa de saludar a Carlitos y he visto allí una red enorme. O sea, pesaba un quintal. Y yo, ¿qué es esto? Claro, me ha sonado a la red de la final, a la red que estaba, pues esa que Carlitos tiraba dejadas y a veces las dejaba en la red y a veces pasaban. Bueno, pues resulta que sí, que le han regalado la red de la final, la red con la que ha ganado a Novak Djokovic.
¿Con los palos y de la marca de Djokovic
los
también?
Los palos no, eso no, que además va a tener que pagar, por cierto, $8,000 Djokovic para arreglar el palo. Eso lo tiene que pagar el tenista, por ya supuesto, ves. Y más en Wimbledon. $8,000 va a tener que pagar. La red. Me cuentan, aunque todavía no está decidido, que esa red va a acabar en la pista del Club de Campo de Murcia en la que Carlitos Alcaraz aprendió a jugar al tenis.
Qué bonito.
O sea, imagínate la pista donde Carlitos, esto no lo ha contado nadie, ¿eh? Esto es, como diría aquel, primero en COPE. La pista donde Carlitos Alcaraz aprendió a jugar al tenis en Murcia va a tener la red con la que Carlitos Alcaraz ganó nada menos que el título de Wimbledon con 20 años y 72 días. Creo que es una historia realmente bonita. Y luego los mensajes de Rafa. Él no ha querido entrar en muchos detalles. Le mandó uno antes del partido, la noche antes, para que estuviese tranquilo y para desearle suerte, como te ha contado, te ha medio contado en la entrevista, pero es que le mandó otro después, más allá del tuit, que también lo escribió Rafa, de hecho lleva un pequeño error ahí de ortografía, también le mandó un mensaje privado para felicitarle y para recomendarle que disfrutase de un momento mágico y único, él que sabía ya lo que es ganar Wimbledon y lo importante que es disfrutarlo en el día que lo gana.
Claro, ¿os imagináis esto que hablábamos en la entrevista de la posibilidad de ver a Nadal y a Alcaraz juntos jugando, bueno, en dobles en
¿qué,
los juegos?
¿Qué partido sería ese?
¡Oh! ¡Oh!
¿Qué partido sería ese?
Lo vais a ver.
Ojalá.
Lo vais a ver.
Ojalá.
Yo a partir de ese quiero...
Los juegos, hay con Manolo Lama, partido, como claro. Con Manolo Lama contándolo, lo vais a ver.
No, no, hay yo aparte partido. De verle jugar en el doble, yo creo que quiero ver jugar individuales. Porque vamos, tener a Nadal y a
la final de Roland Garros, ¿qué te parece?
Esa, Manolo, esa, esa, 2024. Esa, vamos. Esa, pero bueno, esa. Tenerlos ahí en París, imagínate. Bueno, pues aquello es tremendo, vamos.
Pero verles ganar una medalla olímpica a los dos, cuidado también con eso, ¿eh?
También es gordo, pero el partido que yo creo que estamos esperando todos, lo dije anoche y vuelvo, porque además me mojo a veces que lo pienso, es Roland Garros, Nadal Alcaraz.
Puf.
Ese es el partido. Ese es el partido de la historia.
Gana Nadal.
¿Dónde hay que firmar?
Lo malo es que seguramente no toquen la final.
Eso es un dolor para España, ¿eh? A ver quién eliges.
Si es la final...
A ver qué ranking tiene Rafa y puede ir por el otro lado del cuadro.
La sensación es que mucha gente se ha tirado del barquito de Nadal, ¿eh? La sensación.
¿Sí?
Por lo joven, por lo novedoso.
Conmigo no cuentes.
Yo no entiendo
por qué... No te des por aludido.
Yo no entiendo por qué...
No, conmigo no cuentes.
Pero porque hay que elegir entre unos otros. Es que no lo entiendo.
Porque hay que elegir, claro que hay que elegir. Porque yo en las motos elegía a Valentino Rossi al margen de pasaportes y banderas. Es decir, en el deporte, y más en el deporte individual... Te gusta el deportista, no el país que representa al deportista, por lo menos en mi caso.
Será en tu caso, macho, porque yo he disfrutado... O sea, a mí lo que me parece increíble es que los españoles hayamos disfrutado de Nadal durante 20 años y ahora de repente aparezca un chico que es que a lo mejor nos hace disfrutar los próximos 20.
Eso está clarísimo. Lo que es inevitable es que si un día se enfrentan los dos, sean Roland Garros o donde sea, bueno, evidentemente...
Pues, cada uno tendrá su simpatía y tal, pero vamos...
Bueno, pero yo creo que eso es lo bueno que tiene también el deporte. Más allá de lo que dice Gonzalo, que bendito sea que tengamos los dos defendiendo la bandera de España, siempre, por una u otra razón, tienes más afinidad con uno que con otro. No significa que quieras que el otro palme, pero bueno, esto es más viejo que, vamos, que el hilo negro. O sea, que siempre te poner del lado de uno que de otro.
También y luego el peso de la historia de Rafa. Quiero decir, sería muy extraño que a un chaval que llevamos viendo muy poco tiempo haya cogido el mismo peso en el corazón de la gente que se ha ido ganando Rafa Nadal a lo largo de 20 años de tenis.
Pero
es difícil. Ahora, dale tiempo al Alcaraz. Claro, pues
es, que hombre, este tiene muy buena pinta. Yo,
claro,
yo no tengo ni idea qué va a pasar. Que... Yo aquí, Angelito, te dije que se iba a fundir a Medvedev en tres sets y que iba a ganar. Es que ese tío juega otra cosa. Y yo soy de los que piensa, no voy a decir que va a batir el récord de Nadal, pero yo es que Nadal tuvo como competencia durante toda su trayectoria a Federer y a Djokovic. Bueno,
alguien aparecerá,
pero de momento no sabemos quién es, y este ya suma dos. Con 20 añitos, dos.
Varias cosas. Primero, no hay que elegir, porque lo bueno que tenemos es que los dos
han nacido en
nuestro país.
No elijas tú, Angelito, la gente está en su derecho de elegir.
Pero que lo bueno que tenemos es que han nacido los dos en nuestro país, que tenemos a los argentinos, a los ingleses, a los italianos, a los estadounidenses diciendo qué narices habéis hecho, que uno sigue muy vivo y ya tenéis al sustituto para los próximos 10 o 15 años. Eso es lo primero. Lo segundo, es que lo dice Ferrero una y otra vez, y yo es la frase que estoy más de acuerdo, que dejemos de pensar si va a ganar 22, 23 o 24, que lo único que hay que preguntarle es, ¿puedes ganar el siguiente? Y él te va a decir que sí. Lo que no te va a hablar es de si puede ganar 22, 23 o 24, porque eso es equivocarse.
Y hace bien en hablar de eso.
Ahora, lo que está claro es que esto va a velocidad de vértigo. Porque hace muy poco había dudas de hasta dónde podía llegar Alcaraz. Bueno, que para llegar al
paso adelante.
Y ahora ves que las capacidades las tiene todas.
El paso adelante que ha dado ayer. Tú puedes ganar el US Open a quien se lo has ganado, con todo el respeto al mundo, sin estar Djokovic, con Nadal lesionado, Sinner haciéndote bola de partido, que fue un partidazo, el segundo, según Ferrero, en tiempo de juego, el segundo más importante después del de ayer en la carrera de Alcaraz, pero luego se lo ganas a Tiafoe y a Ruth. Lo de ayer es otra cosa. Ayer das un paso adelante clarísimo para decir, aquí estoy yo y durante los 10 próximos años quiero ganar muchos más de estos y voy a dominar el tenis. Ahora, dicho eso, él siempre ensalza a Sinner porque se crece ante Alcaraz y porque pues, momento es su némesis. Está Ruud, está feliz oír a Lesina a ver si vuelve. Viene un chaval de 14 años, neerlandés, Boger, que dicen que es buenísimo. Va a aparecer alguien, no pasa nada. Pero él que siga jugando. Y lo importante lo he hablado hoy con él y con su gente más cercana y todos están de acuerdo. Yo la frase que no me canso de repetir es absolutamente espectacular lo que está haciendo con 20 años. Ahora, para igualarte al Big Three, para compararte con ellos, hay que hacerlo durante 20 años.
20 años.
Durante, pero escúchame, pero eso permitirme, eso es una chorrada. Eso es una chorrada porque ¿qué va a ser de la vida? O sea, la primera cosa que hay que destacar es que hay un milagro deportivo, que es un milagro, que Rafa no se ha ido y tenemos otro. O sea, no es aquello que digas, el ejemplo de Pau Gasol, otro grande entre los grandes, grandioso. No tenemos un sucesor de Pau Gasol. Tenemos una serie de tíos buenísimos, pero otro Gasol, ¿cuántos años pasarán? No sabemos. Resulta que está Rafa
Lorenzo Brown.
Y ese todavía ya está. ¿Y cómo?
Lorenzo Brown.
Y luego hay otra cosa que es el acabose, que es si Rafa, sin lesión, este ya 30 Grand Slams. Entonces, la vida de Carlos Alcaraz, sobre 30, todo, yo la única cosa, el único problema que le veo es que decir, oígame, que tenga este muchacho la suerte que el otro no ha tenido con las lesiones. Esa es la cosa. Y que si le puede heredar algo, cuando dice Djokovic, tiene algo de los tres, que le dé la cabeza de Rafa.
Roberto,
mitad de la cabeza.
¿Quieres decir algo de esto?
Hombre.
Bueno, yo he dicho antes que sería muy doloroso ver esa final, quizás pensando en ya, que dice Ángel, que tenemos dos en los tiempos recientes que nos invitan a pensar que Nadal ya es pasado, que las lesiones le están maltratando y que va a tener difícil volver a su nivel.
Por favor.
Yo, ojalá veamos la final de Roland Garros entre Nadal y Alcaraz, y yo no tengo ninguna duda que animaré 20 años a Alcaraz los próximos 20 años, pero esa final querré que gane Rafa Nadal, porque al final es la leyenda Hablaba de Pau Gasol ahora Tomás. Yo creo que los mejores deportistas de nuestra historia son Pau Gasol y Rafa Nadal, con el respeto a todos los que han logrado grandes éxitos. Y ver ese final de esa leyenda, aunque tenga el sucesor, que para todos lo celebramos, pues puede ser doloroso verle si no está a la altura que marca este niño, que te puede atropellar y te puede hacer mucho daño en la pista. Te llames como te llames.
Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría destacar de Alcaraz y que creo que podría valer para muchos otros deportes y para muchos otros deportistas, y es la capacidad que tiene él de sentirse favorito en los torneos. Cosa que muchos deportistas de élite... En fútbol pasa mucho, siempre intentan quitarse ese cartel de la espalda como si fuera una mochila de piedras. Yo recuerdo, corregidme si me equivoco, pero hubo una entrevista que le hizo Juanma Castaño en estos micrófonos hace, no sé si un año y medio así. Yo creo que todavía no había ganado un Grand Slam. Y ya me acuerdo que hubo cierto debate al terminar la entrevista porque él había dicho que se veía ganando un Grand Slam.
Fíjate que después de lo que le pasó en Roland Garros podía haberse quitado presión y no lo hizo.
Pero recuerdo sobre todo que era como, joder, este tío que he crecido y tal. O sea, se le decía incluso con crítica el hecho de que estuviese tan seguro de sí mismo. Y ahora, en cambio, fíjate, después de lo que ha hecho ahora, él ve que su rival directo es Djokovic, además de Sinner, y que en el próximo US Open él es uno de los favoritos, sin duda, y no pasa nada.
Es que Gonzalo, ¿sabes cuál es su frase cuando le llaman prepotente? Cuando
le llaman prepotente, perdona, Roberto. Lo definió ayer muy bien Djokovic, lo definió perfecto, sí. Que tiene lo mejor de los tres mejores de la historia.
Se pasó un poquito para mí Djokovic.
Eso que dice Gonzalo ahora de esa ambición, el carácter competitivo, creer la fe en sí mismo de Rafa Nadal, eso sí que lo está expresando a la perfección.
Él lo cree de verdad, y con eso ya termino, Muni, él lo cree de verdad, él se siente candidato a ganar cualquier torneo y cree que puede ganar a los mejores en las mejores pistas, y lo está demostrando, pero cuando le dicen lo de prepotente, él siempre dice lo mismo, dice, no soy prepotente, tengo confianza en mí mismo porque sé de lo que soy capaz y porque he demostrado de lo que soy capaz.
Y que no le pesa, que no le pesa esa mochila, Ángel. No, que a mí, que de verdad, que yo creo que
bueno,
eso también tiene...
¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Que cada uno es como es. O sea, jamás hubiéramos oído a Nadal hacer las declaraciones de Alcaraz.
Eso es verdad
y
también.
Y eso no quita que uno sea mejor o peor que otro. Pero cada uno nos ha enseñado una manera de entender el deporte.
Me refiero, Manolo, que hay algunos que lo hacen en general, en el mundo del deporte. Algunos lo hacen por eludir la responsabilidad de ser favorito.
Sí,
y él, en cambio, se coloca ese cartel,
ejemplo,
sin ningún tipo de miedo.
Días antes de la final dijo, sé que soy el favorito. Y no le da ningún pudor decirlo. Yo no
pero claro, lo hizo Djokovic con 37 años.
Bueno, pero digo que yo no escucho a Nadal decir nunca eso.
No, Nadal no lo dice ni en París.
Ni cuando ha ido a Rafa, ni cuando ha ido a Roland Garros y jugaba el solo.
¿Me dejáis?
No, nunca. Cada uno es de una manera. Entonces yo creo que es respetable como es Rafa Nadal y es respetable como es Alcaraz.
Venga, dejadme que escuchemos lo que dicen los oyentes. Cristina Bejarano, buenas noches.
Muy buenas, Muni, ¿qué tal? Pues ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, absolutamente increíble, 20 años, número uno del mundo y dos Grand Slams. El tenis español no puede estar en mejores manos. Qué alegría escucharte, Carlitos Alcaraz. Dice otro oyente, el Carlos Alcaraz de 12 años estará orgulloso del Carlos Alcaraz de 20. Los sueños, cuando se persiguen, se cumplen y de qué manera, sigo sin creerme lo de ayer. Otro oyente dice, querido Carlos Alcaraz, hacía muchos, pero que muchos años que no disfrutaba así con una victoria, que no saltaba así, que no me emocionaba así, por algo será, eres uno entre millones, gracias por el tenis. Dice otro, Alcaraz es del Palmar, pero de Palmar tiene más bien poco este chico, es un fuera de serie y majísimo, me ha encantado escucharle. Y dice otro, los que hablaban hace solo 4 semanas de calambritos, de sobrevalorado, de inflado, estarán ya dentro de la cueva, ¿verdad? Lo que ha hecho Carlos Alcaraz con 20 años y en el jardín de la casa de Djokovic es una absoluta locura. Y por último, Muni, vamos a escuchar a un oyente hablando de Carlitos Alcaraz.
Buenas noches, partidazo. De todos los elogios que le han dedicado a Alcaraz, me quedo con lo que ha dicho de él Mats Wilander. Tiene un tenis adictivo y eso me pasa a mí, que siempre estás esperando o la dejada o el momento de inspiración. Qué talento tiene más grande. Bueno, buenas noches.
Tiene talento y tiene carisma y levanta pasiones, como Ángel García, o casi como Ángel García. Angelito, sí,
igualito,
eres un grande, ¿eh?
Igualito, y la misma cuenta bancaria también.
Bueno,
igualito.
Todo se andará. Venga, un abrazo, Ángel, gracias.
Abrazos, escucho,
hasta
chao.
Hasta luego. Seguimos en el partidazo y en un momento, Mbappé. Y lo que...
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para un verano con moda sin igual, llegan las segundas rebajas con descuento adicional. Seleccionamos marcas de moda mujer, hombre, lencería e infantil. Sprit, Now Lover y Georgette, Gap, Pepe Jeans y Chantel. Passionata y, por supuesto, DIN. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Y seguimos, Partidazo Cadena COPE. Estamos con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Manolo Lama, con Tomás Guas y con Roberto Morales. Y antes de Mbappé, me acaban de pasar la portada del diario Marca de mañana. Es una entrevista exclusiva que le hace Juan Ignacio García Ochoa a Isco. Viene en plan serial porque pone capítulo 1, Isco lo cuenta todo, habla tras 5 años de silencio y leo algunas frases por aquí, que entre comillas, como por ejemplo, sentía que tenía que parar, hacer terapia, ordenar mi mente, estoy listo para volver. Echo de menos la pelota y sentirme futbolista. Me han pasado muchas cosas, de algunas tengo yo la culpa y de otras no. Vuelvo a hablar para que la gente sepa la verdad sobre todo lo que ha pasado. Y la frase que más llama la atención, Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar. Creo que está Juan Ignacio García Ochoa, el compañero de marca que firma la entrevista. Juan Ignacio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, enhorabuena porque esto es un pelotazo.
Bueno, muchas gracias, se lo agradezco, de verdad.
¿Dónde le haces la entrevista? Curiosidad.
Bueno, pues la hacemos en La Moraleja, muy cerquita de donde él entrena cada día. Él está yendo a entrenar a un centro de entrenamiento con un personal trainer. Va allí de lunes a viernes, luego entrena en su casa, bueno, pues muy cerca de ese centro donde él trabaja. Bueno, pues allí quedamos y allí hicimos la entrevista.
Y se ha abierto, pero se ha abierto del todo. ¿Tenía ganas de hablar?
Sí, tenía ganas. Él no hablaba desde 2018 con la prensa. Es un jugador que te lo ha pasado mal, de verdad. Cuando estás con él hablando en la entrevista y después, bueno, pues te das cuenta de que muchas veces, bueno, pues opinamos sin tener toda la información y, bueno, es un jugador que de verdad ha sufrido porque, bueno, yo creo que todos conocemos bien a Isco, es una estrella mundial que jugaba como Los Ángeles y que desde 2018 pues ha sufrido una caída importante en su rendimiento y lo ha pasado mal. Y bueno, pues yo he descubierto, pues me he encontrado con una persona que tiene muchas ganas de volver a triunfar en el mundo del fútbol, pero que ha sufrido.
Ahora, inevitablemente, Juan Ignacio, esta frase de Monchi me agredió, me cogió del cuello y nos tuvieron que separar, es lo que más llama la atención, al menos de lo que ofrecéis en el día de mañana.
Sí, sí, son dos capítulos, lo que hemos dividido esta entrevista a Isco, y la hemos dividido realmente así porque es muy larga, porque es una hora de conversación, y bueno, pues en el periódico era imposible abarcar toda la entrevista en un solo capítulo. Y sí, es lo que llama la atención, y él, bueno, pues cuando me está respondiendo a la pregunta de lo que pasa en el Sevilla, él es consciente de la bomba que me va a soltar, porque bueno, no es normal que un director deportivo agreda y coja del cuello a un futbolista, y él lo cuenta así.
¿En qué contexto fue?
Sí, bueno, pues yo le pregunto qué sucede en el Sevilla y él nos cuenta la historia tal y como es. Todo empieza con el despido de... Bueno, él desde que llega al Sevilla nota que Monchi, porque se lo dicen empleados del Sevilla, él lo cuenta en la entrevista, que Monchi no está de acuerdo con su fichaje, pero bueno, él está convencido de que va a hacer cambiar de opinión al director deportivo, él cuenta con el respaldo de Lopetegui, pero cuando despiden a Lopetegui y llega a San Paoli, bueno, él sigue jugando, pero nota que cuando se acerca la ventana de fichajes de invierno, pues empiezan a cambiar las cosas, y él sobre todo, bueno, pues ya se mosquea un poco cuando llaman a su representante, Jorge Méndez, y le dicen que tiene que buscar una salida para Isco. A él le molesta sobre todo, bueno, pues que llamen a su agente y no se lo digan a él. Entonces él va al despacho de Monchi y le dice que, bueno, que por qué va diciendo eso a su representante, que si tiene algún problema que se le diga a él, que llegan a un acuerdo, que le diga a la cara si de verdad le quiere o no le quiere. Y bueno, digamos que en esa primera conversación Monchi le da largas, pero a los pocos días, bueno, pues Monchi está llamándole a él y a su agente para que firmen la rescisión de contrato, y empieza a ver, bueno, sobre todo en la prensa de Sevilla, que empiezan a salir noticias de que Isco no quiere seguir en el Sevilla, que se quiere tirar del barco por los malos resultados, y bueno, pues eso Isco no lo lleva bien, y durante un entrenamiento en el que Monchi está siguiéndolo a pie de césped, bueno, pues Isco se acerca y le dice que por qué está diciendo todo eso, y le dice que es la persona más mentirosa que se ha encontrado en el mundo del fútbol. Después de eso, bueno, pues Monchi reacciona, bueno, pues agrediéndole, cogiéndole del cuello, tienen que intervenir los miembros de seguridad, y bueno, pues a partir de ahí Isco decide dejar el Sevilla, sobre todo porque después de esa agresión ve que ni el presidente ni nadie del club pues interviene, ni le pide disculpas, ni hace absolutamente nada, todo el mundo calla. Entonces Isco perdona su contrato y se marcha en Sevilla.
Es un pelotazo, la verdad que es un pelotazo, así que insisto, enhorabuena y nada, estaremos atentos también a lo que venga en el periódico del miércoles. Un abrazo, Juan Ignacio García Ochoa, ¿eh? Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo, hasta luego.
Manolo y todos, pero esto, vamos, es un asunto grave, va a dar que hablar, ¿eh?
Bueno, va a dar que hablar y me imagino que Monchi responderá, además del Sevilla, porque me imagino el presidente del Sevilla, Pepe Castro, habrá tenido conocimiento de este hecho lamentable.
No, que dice que fue en el césped, o sea, que lo tuvo que haber muchos testigos.
El que le separaron los miembros de seguridad, que había compañeros delante, o sea, que esto no fue en un despacho los dos solos, lo ha tenido que ver más gente. Repito, me parece durísimo, me parece tremendo, y repito, tardando está ya Monchi y el Sevilla de dar una explicación de lo que aquí ocurrió, porque es que es, vamos... Yo cuando lo he leído me he quedado flipado, porque además lo cuenta como bien te lo ha contado Ocho ahora, lo detalla Isco, de que desde que se empieza a dar cuenta, que le atosigan, que lo quieren largar en el momento que se va Lopetegui, que le querían echar y que él va a hablar primero con Monchi, y Monchi le dice que no, pero que luego ve que Monchi filtra una y otra vez que Isco es el que se quiere ir del Sevilla. Tremendo, a mí me parece tremenda la historia, ¿eh?
En su día se supo que había un conflicto entre los dos, pero jamás podíamos haber pensado que Monchi había traspasado esa línea y que había intentado agredir al jugador, ¿no?
O sea, sí, como decía Roberto, eso en Sevilla sí que se comentó, el hecho de que no era un fichaje de Monchi, que Monchi a la que pudo ya no estuvo Lopetegui y se lo intentó sacar de encima. Pero vamos, es que yo, aún sin escuchar a Monchi... Yo creo la versión de Isco, es decir, nadie se planta,
inventarte eso es
se planta ante un periodista de Marca con lo que supone hablar para Marca y le suelta ese bombazo sabiendo que no es verdad. Yo estoy convencido que eso sí que pasó y sí que hay que escuchar a Monchi para que dé sus explicaciones, porque a lo mejor sí que la versión de Monchi, reconociendo eso de que se engancharon, es bastante diferente a la que cuenta Isco.
Tiene pocos futbolistas, Gonzalo, perdona, se van perdonando dinero.
Tiene, yo creo, mucha suerte el Sevilla de que nadie... De que ninguno esté... Tiene mucha suerte el Sevilla de que ninguno esté en el club y de que esto salga ahora, en un momento de tranquilidad y de un buen final de temporada para el Sevilla. Porque si esto se llega a filtrar hace 3 o 4 meses, el pollo que se monta en ese club hubiera sido absolutamente tremendo. Eso por un lado. Y dos, Mendilibar ha hecho magia. Pero magia. Porque para que eso pase entre un futbolista y un director deportivo significa que el ambiente en el club en general está tremendamente caldeado.
Quiero recordaros que Oliva, Almansa, Víctor Fernández, Escalera, Ocaña nos contaban que algo había pasado entre Monchi y la directiva. Y ahora empiezo a darme cuenta de ciertas cosas. ¿Os acordáis de aquel símil que utilizó Monchi con la botella, que luego le contestó Pepe Castro con la botella? Como que la botella, si se derrama, hay que parar este tema. Yo creo que a lo mejor Monchi se pasó de las líneas rojas y en el Sevilla también lo tenían claro. Y aquí yo creo que muchas, muchas cosas que, repito, tardando está Monchi y tardando está el Sevilla en dar explicaciones de esto.
Aquí pues... la pena es que este chico hubo un momento que era el mejor futbolista español, ¿eh? Hay un momento...
Hace mucho de eso, Tomás.
En el Mundial de Rusia era la estrella de la selección.
Pero hace 5 años, ¿no?
Bueno, joder, déjame acabar. Estamos diciendo que hace 5 años, cuando hablaba, no sé si era García Ochoa quien era que lo decía, que hace 5 años que el hombre va para abajo. Pero vengo a referir que hay un momento... Yo me acuerdo un Madrid-Barça en el Bernabéu, que le roba una pelota a Iniesta en el medio campo, galopa y se la pone adelantada a Benzema, que es del líder tremendo. El partido, perdóname, con Italia en el Bernabéu también, con la selección. Hay un momento que es el peor jugador español. ¿Cómo se ha podido ir abajo? Más allá de estas cosas desafortunadísimas que está contando. Es una pena, porque yo creo que este chico ha tenido mucho más fútbol del que hemos podido verle, ¿no? No sé ahora, se habló del español, entre otros. No sé si qué ilusión puede tener él y dónde puede tener un agujero, ¿no? Pero por edad y por más... No sé si este chico es recuperable, ¿no?
Vamos a ver.
Calidad tiene toda, ¿no?
Vamos a ver si en las próximas horas dice algo el Sevilla o si aparece también Monchi reaccionando a esto, que lo que decía Manolo, o sea, es suficientemente grave como para que Monchi aparezca y dé una explicación, o de su versión, por lo menos, de los hechos. Bueno, salto al asunto de Mbappé. Está por aquí de nuevo Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? Ya estoy aquí.
Ya haciendo el marcaje durante todo el día aquí en Mbappé. O sea, que has tenido que esperar 3 horas desde que llegaste al entrenamiento esta mañana hasta que apareció Mbappé, ¿no?
Sí, yo he llegado a la ciudad deportiva en Poissy, que es la nueva ciudad deportiva, eso de las 7:30 de la mañana, y a las 10 aparecía por allí Mbappé. Lógicamente no le hemos visto, pero sí sabíamos que iba con su chofer habitual, sí sabíamos que iba con el empleado de su seguridad personal habitual, entonces todo eso cuadraba. Y luego ya también hemos visto las imágenes del club, que no ha compartido muchas, pero alguna que otra sí, saludando a Neymar, dándose un abrazo, visitando a las nuevas instalaciones, viendo a Luis Enrique, así que ya sabíamos que estaba dentro. Pero yo creo que la noticia es esa, que ha estado allí, que es cierto que el jugador ha dicho que se quiere quedar, pero era la primera noticia que deberíamos tener hoy, que se presentase, y mañana habrá otra, porque mañana se pasa por allí Nasser Al-Khelaifi, que es el jefe.
Está Dani Gil también pendiente de la noticia. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
¿Va a haber mensaje claro mañana de Al-Khelaifi a todo el equipo y en especial a Mbappé?
Sí, mañana es un día importante porque hay entrenamiento a las 4 de la tarde. Como decía Javi, Mbappé va a conocer personalmente a Luis Enrique y está previsto que Al-Khelaifi hable con toda la plantilla, va a dar un discurso motivador y, como me decía esta tarde gente cercana al presidente del Paris Saint-Germain, va a dar un discurso en el que va a volver a dejar claro otra vez que el club está por encima de todo y de cualquier persona. A todo esto, Mbappé estaba y sigue estando tranquilo porque sabe que es dueño de su futuro. Legalmente el Paris Saint-Germain no puede obligarle a salir este verano porque tiene contrato hasta 2024 y tampoco puede apartarle de la rutina porque se arriesga a que el jugador denuncie el caso ante la FIFA y en esa situación podría incluso conseguir la rescisión de contrato. Con lo cual, ahora mismo no están previstas decisiones drásticas. El viernes hay un amistoso en la ciudad deportiva de Poissy. Se espera que Mbappé participe, tenga algunos minutos. Y el sábado por la mañana el equipo se va a la gira de verano en Japón, en la que también va a estar Mbappé, porque el club tiene firmados una serie de compromisos contractuales que no puede incumplir, entre los que se encuentra que participe Kylian Mbappé.
Un abrazo, Dani, gracias.
Buenas noches.
¿Esperáis que tenga algún as guardado en la manga el PSG? Porque, claro, da la sensación de que tienes todas las de perder. O sea, si Mbappé se quiere quedar la temporada que le queda, no pueden hacer nada, vamos, salvo echarle a la afición encima, hacerle la vida imposible y metiendo a Luis Enrique de por medio.
Que ya la tenía encima, Munilla, sí, que sí, yo he estado
la
allí
empieza
hoy
a tener encima. Sí,
la tenía encima. O sea, la gente quiere el dinero. O sea, la gente, parecen directivos. Chicos de 12, 15, 17 años parecen directivos. Dicen que no, que se vaya y que deje el dinero.
Pero es que la única carta que tiene el PSG es el dinero. La única carta que es la carta que le permitió en mala hora para todo renovarle hace dos años. ¿Qué le va a ofrecer el PSG? La Liga Francesa, ¿qué le va a ofrecer el PSG a un tío que, si es verdad, quiere jugar en el Madrid? Oiga, mire usted, es como si baila conmigo o con Claudia Cardinale cuando tenía 20 años. Ahora, que le puede poner, no dinero, todo lo que tú quieras. Eso es la única carta que tiene. Pero parece ser que este está muy decidido a irse de allí. Siempre y cuando, que estamos ahora igual que hace tres meses, oiga, mire, hay un contrato entre un club y un jugador, va a ver cómo lo resuelven, si es que lo resuelven, pero ¿qué le va a ofrecer?
Para mí
el cambio de Luis Enrique, ¿qué le va a ofrecer?
Para mí la gran carta del PSG, la que comentabas, echarle a la gente encima.
Bueno.
Sí, bueno.
Sánchez, pero
sí, problema, sí.
Le echa a la gente encima, ¿y qué? Y el PSG tiene piedras sobre su tejado.
Sí, bueno, pues, eso le pasó a Neymar, eso le pasó a Messi. Messi, yo no soy Neymar, pero Messi sí que lo pasó mal. Y Messi no es francés, no es parisino, vive en su burbuja, no sale de casa. Y se acabó. Este tipo es de allí, tiene amigos allí, tiene familia allí. Es evidente que si quiere aguantar, va a aguantar. Y que no pasará nada. Pero es que la única carta que tiene el PSG, porque legalmente no puede hacer nada. La única carta del PSG es: te presiono, dejo clarísimo que te quiero vender y dejo clarísimo que tú nos estás perjudicando en lo deportivo y en lo económico, y a partir de ahí es Mbappé el que debe de decidir. Para mí Mbappé no se puede ir de rosita. Es decir, aquí parece que el PSG está dispuesto a renunciar a algo, es decir, a pagarle parte de esa cláusula aún sin cumplir el contrato la próxima temporada. Dicen que el Madrid estaría dispuesto incluso a pagar un poquito más de lo que tenía pensado en el caso de venderlo, pero aquí el único jeta que no se baja del burro es Mbappé.
No, querido, que no.
¿Pero
no,
por qué se va a bajar del burro si tiene contrato?
¿Y por qué va a ser jeta?
Bueno,
para mí, el jeta tiene un compromiso.
Porque para mí hay muchos jugadores en la historia del fútbol que para jugar en ciertos equipos han tenido que renunciar a algo. Al Atleti no ha ido algún jugador renunciando a algo. Al Barça, por ejemplo, sí que han ido jugadores renunciando a algo. Bueno, porque querían jugar ahí. Está claro,
pero
como
el hecho de que no quiera hacerlo no le convierte en un jeta. Él quiere que no le hubieran firmado ese contrato.
Claro,
sí, pero Sánchez, pero vamos a ver, que queda clarísimo que todo es legal y que si Mbappé quiere, pues cumple su contrato.
También tiene algo que ganar, que no solamente dinero, poder jugar pero ya desde esta misma temporada en el Madrid.
Claro. Cuando te digo que el contrato firmado en su día...
¿Te parece serio, Tomás, todos, que renueve su contrato después de la que lía el año pasado y que al mes y medio, no a los seis meses, al mes y medio le diga al Real Madrid que se arrepiente, que no tendría que haberlo hecho. Pues,
¿Te parece serio la que se movilizó para que renovase su contrato?
¿Y tú te crees que se quedó por Macron? Es que me estoy vendiendo aquí un cuento de... Se queda porque le ofrecen un pastizal. Si Macron no hubiese presentado...
Yo me sé todo el tinglao por vía de un señor de la Asamblea Francesa, que lo sé y te lo he contado. Le vuelven loco. Y al final viene que eres el símbolo de la multiculturalidad de Francia. Que
100
eres
millones.
Símbolo de
dinero, devuelve.
Claro. Sí, hombre, claro. Dinero, yo... Todo el del mundo. Ahora, fíjate tú dónde está la locura, Manolo Lama, que resulta que todos estos listos que hacen estos contratos, a los dos años el tío se dice que se va. O sea, que el PSG, si él se planta mañana y dice, oiga, mire usted, dígame lo que me dé la gana, el 1 de enero es libre.
Pero yo, creo que hay conclusiones que son claras. Una, Mbappé está en su derecho de hacer lo que haga.
Natural. Y el club tiene que pedir dinero, claro.
Dos, claro. Mbappé es un pesetero, porque Mbappé, por encima de jugar en el Madrid, está a ganar dinero. Si Mbappé quisiera, estaba mañana en el Madrid.
¿O no?
Y si quiere seguir... Sí. Si quisiera estar mañana en el Madrid.
No, claro.
Y no. Si no está en el Madrid mañana, es porque quiere seguir trincando
dinero.
Bueno, o sea, no nos engañemos ninguno, no nos hagamos trampas al solitario. No. Sí. Y tres, el Paris Saint-Germain se siente que se la han clavado hasta adentro, como se la clavaron al Madrid, y ahora quiere extorsionar al chaval, y el chaval está en su derecho de decir, pues no, pero que no se nos olvide que Mbappé, antes que al Madrid, quiere la pasta.
Esto acaba de empezar, Manolo. Tiene todavía mucho tiempo Mbappé para demostrar si le importa más el dinero o el éxito deportivo.
Si le importa más seguir
en el Paris Saint-Germain sin ganar la Champions y el Balón de Oro, o quiere venir a Ramal. Bueno, pues a lo mejor de los errores aprende y a lo mejor en los próximos días empezamos a ver comportamientos de Mbappé que invitan a Real Madrid a dar el paso, pero tiene que hacer algo Mbappé.
¿De los errores te refieres? Un año, otro y otro. Lleva tres años de error.
¿Pero qué
de error? Porque...
Manolo, llevamos desde...
Es la tercera vez que se la clava al Madrid.
Bueno, llevamos hablando desde 2017 de este tema. ¿No? Desde el verano de 2017
llevamos hablando de esto. Nos pilla de sorpresa ahora, ¿no?
Si Mbappé no juega en el Madrid es porque hasta ahora, durante estos siete años, no le ha dado la gana. Porque opciones de hacerlo
ha tenido. Oye, que está en su derecho, ¿eh?
Por supuesto. Luego, de todo lo que hablamos verano tras verano y a lo largo del año incluso... Yo creo que el único beneficiado de esta historia es Mbappé, que hace con nosotros lo que le da la gana. Con la prensa, con los aficionados, con el PSG, con el Madrid. Sí, no, es perfecto, pero que sepamos todos que seguimos bailando el agua al chaval. Bueno, que este año, si se queda en el PSG, cobrará sus 80 millones por el segundo año después de la renovación, más la prima de fichaje que le pague cualquier equipo, el Madrid o el que toque el verano que viene. Y que él mismo dirá, pero ¿por qué voy a perder yo la posibilidad de ganar en un año 250 millones de euros?
Pues por no demostrar que peca de falta de ambición, por ejemplo, quiero decir, estar al final este año en el PSG...
De ambición deportiva.
De ambición porque deportiva, ambición no, ambición económica está claro. Tú sabes por dónde
tiene
voy.
Como el que más.
Tú sabes por dónde voy.
Claro, entonces, bueno... Pues,
pero si él lo sabía, Bonilla, si él sabía dónde se quedaba. Pero si él lo sabía mejor que nadie, si él es de allí, él ha jugado en el Mónaco 3 o 4 años, lleva en el Paris Saint-Germain, lo que sea, él sabe lo que hay allí. Lo que pasa es que hace 2 años lo vuelven loco. Es un señor que le vuelve absolutamente loco y está en plena locura ahora mismo. Oiga, lo razonable, si tú dijeras, oiga, esto es un mundo razonable, el Paris Saint-Germain cobraría un dinerito y el sello sería traspasado.
Claro. Pues, que todo el mundo renuncie a algo.
Naturalmente. Clave, porque
el PSG tiene toda la razón del mundo. El PSG tiene toda la razón del mundo. Decir que a mí usted no se me vaya gratis de una pasta porque yo soy jeque, pero no gilipollas. Muy bien. Tengo el dinero por castigo, pero tampoco
vale. Pues que no le hubieran firmado estos 2 años y dejar el
dinero. Naturalmente, lo que te digo yo, que el problema viene del contrato de origen de hace 2 años, que es insostenible.
No, de hace uno. De hace dos, de hace uno.
Del año pasado, del verano pasado.
Pues uno, es igual. El contrato que le firmaron.
Pues ya, perdóname, hay una clave que no estamos hablando de ella. El año que viene, a finales de julio, principios de agosto, hay Juegos Olímpicos en París. Juegos Olímpicos en París, donde Francia necesita presumir al mundo de abanderado, de portadores de antorcha, de último relevista. Y, hombre, no hay que ser muy listo para pensar que algo de eso va a tener que ver con Kylian Mbappé, que ya ha dicho que quiere jugar los Juegos Olímpicos con Francia.
Renovación, Manolo, renovación.
No, yo no digo renovación, yo digo Macron. Que es un detallito que no se nos debe olvidar, ¿eh?
¿Y eso no se lo ha pensado ya?
No lo descarté, la renovación.
No lo sé,
pero
¿eh?
Vamos a ver.
Estoy dando un detalle que de momento la tertulia no lo habéis sacado.
Pero igual que sacamos el año pasado
Qatar y el Mundial, ahora digo París y los Juegos Olímpicos.
Pero yo te pregunto, ¿se ha dado cuenta ahora?
Bueno, no lo sé.
¿Qué Juegos Olímpicos el año que viene?
Me quedo en el PSG un año, juego con Francia, sigo siendo futbolista del Paris Saint-Germain y el 11 de agosto...
Pero si el Manolo, no tiene un tercer año opcional. Era un 2 más
1.
Era un 2 más 1.
Pero él se tiene que mojar. Hasta en esa situación que tienes que dibujas tú, Manolo, él antes de que acabase los Juegos Olímpicos se tendría que mojar, porque el 1 de enero ya puede ser jugador de Real Madrid. Entonces, daría igual ir a los Juegos Olímpicos renovado.
Pero el año pasado.
Si el 1 de enero ya puede ser jugador de Real Madrid, ya la presión del público francés la puede tener antes de los Juegos.
Efectivamente. No es lo mismo siendo francés y anunciar el 1 de enero que te vas de Francia, que siendo francés, hacer los Juegos Olímpicos y después decir que te vas de Francia. No es lo mismo. Ya te lo garantizo que no es lo mismo.
Y de todas formas,
decisiones del Comité Olímpico Francés, de quién lleva la bandera, las decisiones de quién son los últimos relevistas, la decisión de quién enciende el pebetero, no se toma el 1 de enero.
Bueno.
De todas formas, él ya, cuando renovó hace un año, ya estuvo 6 meses libre sin firmar con nadie. No es que él tenga un problema con eso, porque ya aquel 1 de enero ya pudo firmar por el Madrid y no lo hizo.
Mañana seguiremos hablando del asunto, porque si al final, como parece, Al-Khelaifi suelta lo que tiene que soltar, seguiremos evidentemente con el asunto. Javi, gracias,
Gracias.
Hasta luego.
Lo que yo no creo, Muni, que nos han contado desde París, es que el viernes vaya a jugar. O sea, yo le doy diría un 0% de posibilidad de que Mbappé le veamos vestido de corto el viernes jugando un amistoso con el Paris Saint-Germain.
Suena raro, pero ya veremos, Yo ya te digo que ahí en esta historia con Mbappé me lo creo absolutamente.
No, perdona, la última que he oído, otra que es la última que he oído, que es brutal. Llevar a Mbappé a Japón le supone al Paris Saint-Germain, creo que son 20 y pico millones de euros.
Sí, claro, está firmado.
Que este va, pero vamos.
A la gira va seguro, eso sí.
Va como si va a la gira. Va fuera del avión, atado con cuerdas, pero vamos, este llega a Narita, pero fijo.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Confirmamos, como se suele decir, que con un día de trabajo ya te has olvidado de que estuviste de vacaciones alguna vez, ¿no?
Sí, pero bueno, es un trabajo agradecido, así que para mí también es como vivir de vacaciones muchas veces.
Espérate,
que
te eche aquí a los leones. Muy bien. Elena, hoy ha presentado
el Barça.
Estás
mejor aquí que de vacaciones, Elena.
Sí, eso seguro.
Incluso la compañía y todo.
Hombre, por supuesto.
Oye, que ha presentado el Barça a Gundogan, que al final es el fichaje estrella, al menos por el momento, en la temporada que va a comenzar.
Y Laporta estaba exultante. Es el primer fichaje que pidió Xavi. Ha sido todo muy familiar, como a Laporta le gusta gobernar el club. Incluso ha habido un momentazo, porque le ha regalado una tarta con una vela a la mujer de Gundogan, que hoy cumple años. Ha sacado pecho Laporta hasta en 2 ocasiones, destacando que Gundogan ha preferido la historia y el prestigio del Barça antes que el dinero del City y de los demás pretendientes, que evidentemente le ofrecían mucha más pasta que en Barcelona. Y a Gundogan, yo la verdad que le he visto un tipo con las ideas muy claras. Ha dicho que al que llamó primero fue a Guardiola, al primero a quien comunicó su decisión, fue el 19 de junio, que recordaréis, fue 2 horas después de que Pep dijera en acto con la prensa en el Golf que esperaba una respuesta de Gundogan a la oferta del City. 2 horas después, Gundogan le llamó y le dijo que ya había tomado la decisión de venir a Barcelona. Ha hablado también del poder de las llamadas telefónicas de Xavi, que le convenció a la primera, igual que hizo con Lewandowski, uno de los amigos de Gundogan en el vestuario. También tiene muy buena relación con Ter Stegen, comparten vestuario en la selección, y ha repetido que viene a ganar y a volver a ser competitivos en Europa. Mañana Gundogan, que hoy ha sido presentado todavía sin dorsal, ya va a entrenar con sus compañeros por la tarde porque el equipo tenía día de descanso.
Esto lo hace bien el Barça, lo de hacer piña a todos para atraer al jugador y transmitirle el mensaje. Se une Xavi, que levanta el teléfono, que está encima. Sí. Llama a todos.
Sí, sí, a Bernardo Silva, a Lewandowski, a Cancelo. Ha llamado a todos a Xavi. Los ha llamado a todos, pero los convence.
También algunos no le da resultado, ¿eh? Y hay ido Xavi en persona y he hablado con ellos, ¿eh? Que también quiso traer a Haaland, quiso traer a Güler y no los convenció.
Claro, pero en este caso el dinero ha sido más importante que el proyecto, quizás, ¿no? O que las ideas que le ha transmitido Xavi Hernández a estos jugadores.
El proyecto que el dinero. Que lo habías dicho al revés, digo.
El dinero que el proyecto.
Ah, ha sido más importante el dinero que el proyecto. Dices en el caso de Haaland o Güler.
En el caso de Haaland o Güler,
perdón.
Pero en el caso de Lewandowski y de Gundogan,
o sea, que Güler elige el Real Madrid por el dinero y por el proyecto es mejor del Barça que el del Madrid.
El proyecto del City tampoco está mal, ¿eh?
No, por supuesto, pero es lo que ellos han querido destacar. Yo digo la opinión que ha repetido en más de una ocasión Laporta, que el Barça ha dicho, el presidente es un club de prestigio, de historia, de valores, y que hay jugadores como Gundogan, lo ha dicho Laporta, han preferido esto al dinero del Manchester City y de otros clubes.
¿Dónde creéis que va a jugar Gundogan? Porque él ha dicho, yo puedo jugar tanto en medio centro ofensivo como defensivo. ¿Dónde es que va a jugar? ¿Más arriba o más abajo?
Yo creo que
depende allí, donde quiera, abajo en el medio del campo. Es que puedes jugar de 8, de 6, de 5. Puedes ponerlo hasta detrás del punta en caso de necesidad. Puedes jugar donde quiera. Es un futbolista que puede jugar donde quiera. Es muy bueno.
Empezó ahí en el Borussia cuando se va a girar al Madrid.
Correcto.
Entonces, en el City ha ido variando porque ha acabado de lugarteniente de Rodri, que es el 5 indiscutible, y es un tipo que es válido para cualquier posición en el mediocampo. Es un futbolista muy bueno.
Será mejor jugador todavía si tiene un futbolista al lado del perfil de Rodri.
De Oriol Romeu.
Bueno, claro. Si
será mejor futbolista porque podrá distraerle de ciertas labores defensivas y de hacer... Sí. Más esfuerzos en una zona donde le gusta.
Bueno,
más
pero yo es que creo que la idea que tendrá Xavi con Oriol y con De Jong, que son los que se van a comer el marrón del 5, Gavi currará, y luego Pedri y Gundogan serán la magia y el talento. O sea, yo creo que Pedri va a jugar detrás de Lewandowski y Gundogan va a ser el tercer centrocampista en el rombo, yo creo.
Lo de Oriol Romeu, yo creo que está ahí al caer ya, ¿no?
Sí.
A mí me sí, mañana se va a anunciar el fichaje. Hoy el Barça ha esperado y está todo cerrado, pero querían que fuera el día Gundogan. Y hoy Oriol Romeu ha pasado revisión médica en el Hospital de Barcelona. El acuerdo con el Girona está cerrado por unos 5 millones más la cesión de Pablo Torre, que esta tarde ya se ha despedido de sus compañeros de la Ciudad Deportiva. Y lo que pedía Xavi se va a cumplir, que es que Oriol Romeu va a viajar este miércoles con el equipo a la gira de Estados Unidos. E incluso la idea del Barça es presentarlo ahí en tierras americanas, en Los Ángeles, que es la primera parada.
Mañana nos cuentas más. Un beso, Elena, ¿eh?
Un beso.
Bienvenida de vuelta a casa.
A mí me da la sensación de que Xavi quiere que Gundogan haga de él. De lo que hacía Xavi.
Sí.
Le pega mucho.
Sí. Lo puede hacer, pues.
Claro.
Le pega mucho.
Por otro lado, puede jugar.
Lo primero que te hace el Barça a Munilla es inscribirlo, ¿eh?
Sí, no, espera, que voy a eso, que estamos jotando toda la parte bonita, pero Pedro Morata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú vas a contar que o el Barça ingresa 60 millones que le deben de las palancas del verano pasado, antes del 31 de agosto, o no puede inscribir ni a los fichajes ni a los renovados.
Sí, yo sinceramente que asisto cada día a la contradicción que es el escaparate de presentaciones del Fútbol Club Barcelona y la realidad de la caja fuerte del Fútbol Club Barcelona. El titular es el siguiente: si mañana empezara la Liga, el Barça no puede alinear, porque no podrían jugar, porque no estarían inscritos, ni Gundogan, ni Íñigo Martínez, ni Oriol Romeu, ni Ronald Araujo, ni Marcos Alonso, ni Sergi Roberto, ni por supuesto Vitor Roque, y Gavi únicamente porque está con una cautelar judicial.
¡Que vuelva Negreira!
¿Y esto por qué? Pues esto es la consecuencia de la noticia que contamos el pasado día 3 de julio, el impago del segundo plazo de 30 más 30 millones, 60, de la segunda y la tercera palanca que hizo el Barça el verano pasado, es decir, la venta que hicieron corriendo del 49% de Barça Estudios por 200 millones de euros. Que eso le facilitó al Barça disponer de 200 millones de euros más en su coste de plantilla para poder tener a Lewandowski, Rafinha, Ferran, etcétera. ¿Cuál es el problema de que Socios.com y Orpheus Media, la empresa de Jaume Roures, no hayan pagado el pasado 15 de junio los 30 más 30 millones de euros que le correspondían pagar? Pues la consecuencia es gravísima, porque se le juntan dos bloqueos al FC Barcelona. Por un lado, es un club que está excedido en su límite de fair play, eso le hace tener una camisa de fuerza que solo puede fichar con determinados porcentajes de ahorros que se produzcan con las salidas de jugadores bien regalados o bien vendidos, pero es que ahora se añade una losa de 60 millones de euros que la Liga se los quita directamente de los ahorros que ya había producido el Barça para poder inscribir jugadores. Es decir, el Barça, Munilla, como club excedido, con los ahorros que había producido con las salidas de Piqué, de Griezmann, de Jordi Alba y de Umtiti, podía aproximadamente inscribir a Marcos Alonso, a Araujo, a Sergi Roberto, a Gavi y casi a Íñigo Martínez, pero ya no podía inscribir, no le daba con los ahorros de unos 50 millones que había producido, no le daban con esos ahorros para poder inscribir a Gundogan ni a Oriol Romeu. Ahora, con el impago de estos 60 millones, aunque el Barça se los haya aplazado el cobro a las dos empresas para diciembre, a efectos de la Liga se los resta totalmente esos 60 millones de euros no cobrados. Y el Barça vuelve a la casilla inicial. Es decir, tiene que generar nuevos ahorros con otras nuevas salidas de jugadores o cobrar antes del 31 de agosto esos 60 millones de euros que no le han pagado socios.com y Roures para poder inscribir a todos los jugadores renovados y a los fichados.
Entendido, entendido. Se lo ha currado Pedro Morata un montón. Explicación tremendamente didáctica y además, si alguien quiere más detalles, los tiene en la web de COPE, en cope.es. Ahí está la noticia entera. Pero vamos, en resumidas cuentas, o el Barça ingresa 60 kilos antes del 31 de agosto o no puede inscribir a nadie.
No, no, y en resumida cuenta, que la ha jodido Morata la noche a los del Barça. Sí, que estaban tan contentos, bueno, ya se la jodieron.
Y que hay bastantes posibilidades de que empiece la Liga, y hay que recordar que empieza el 11 de agosto sin los jugadores inscritos.
Esa es la película.
Os voy a dar un dato muy sencillo para que la gente entienda la dimensión del problema. Habrá muchos aficionados del Barça que piensen, bueno, pues vendemos un jugador por 60 millones y ya está. No, no es eso. Porque como club excedido, el Barça, para generar 60 millones de lo que se llama fair play, es decir, dinero para poder utilizar en nuevos jugadores como club excedido, fíjate el sacrificio que tendría que hacer el Barça, Munilla. Esto es un ejemplo hipotético, Vender a Kessié por 30 millones de euros, Ansu Fati por 50, Ferran por 50, Lenglet por 10, Eric García por 10 y Abde por 15, es decir, ingresar 165 millones de euros, salir 6 jugadores vendidos y el ahorro de sus salarios, eso le generaría al Barça casi 60 de fair play, que son los 60 que no ha cobrado de socios.com y de Orpheus Media. Imaginaros la dimensión del problema.
Porque entiendo, Pedro, que si recibe los 60 de ingresos, por ventas, solo puede gastar 15, ¿no?
Claro.
El Fútbol Club Barcelona, la manera más fácil que tiene de resolver el problema es que socios.com y Orpheus Media Roures le paguen ya los 60 millones que no le pagaron el 15 de junio. O bien que el Barça rescinda ese contrato, se lo venda a otro inversor y ese otro inversor ponga los 60 cash. Si eso no sucede, el Barça tiene que generar 60 millones de fair play extra. Y 60 millones de fair play extra, os acabo de hacer una cuenta dificilísima de generar. Si no hace eso, el Barça no puede inscribir a ninguno de los futbolistas que he dicho.
Perfectamente explicado. Muchas gracias, Morata. Un abrazo,
Adiós, buenas noches.
¿Queréis decir algo? Que nosotros también tenemos que hacer cash y si no nos va a pasar como al Barça.
Tanto. Yo creo que ahora que Laporta y Tebas son coleguitas, después de la última visita de Laporta a Huesca, al domicilio particular de Javier Tebas, creo que al final el Barcelona, no sé cómo lo hará, palanca arriba, palanca abajo, o con otro término que no sea el de palancas, pero tengo la sensación de que acabará inscribiendo a todos, y que es verdad, eso sí, de que el Barcelona tiene que vender, que de momento no ha vendido.
Pero esa impresión es la que domina en España.
Sí, ¿no?
acaba inscribiendo hasta...
Me lo compras, ¿no?
Hasta el
portero. Y Bernardo Silva no lo descartemos, Tomás.
Seguro.
No,
mira, pero... me lo has quitado. No solo me escribirá esto, sino que puede venir Bernardo Silva y un sobrino de Garrincha.
Verás las críticas al Barcelona durante los dos o tres primeros partidos. ¡Buah! Cuando no tenga... ¡Buah! Cuando tenga cinco o seis futbolistas.
Oye, peligros a la mar.
Y los oyentes te dicen hasta ahora, Cristina.
Mira, Muni, dicen los oyentes, me creo 100% a Isco. Nadie se inventa algo así, pero ahora el que tiene que hablar es Monchi y aclarar todo, dice otro oyente. Qué pena de jugador. Desde hace 5 o 6 años, cada decisión que toma Isco es peor que la anterior. Estando centrado, hubiera sido relevo natural de Xavi Iniesta y nos habría dado unos años de un fútbol espectacular. Con una mentalidad ganadora, habría sido de los mejores del mundo, dice otro oyente. Si tienes que cobrar el 31 de julio la mitad de la prima de fidelidad, ¿cómo vas a salir públicamente a decir me voy? En ese momento la postura de fuerza que tiene Kylian la pierde, es lógico que aún no se haya acelerado su salida. Otro oyente hablando sobre el tema Mbappé dice, por primera vez en mucho tiempo, creo que Mbappé está haciendo entre bambalinas todo lo posible para venir al Real Madrid. Es ahora o nunca. Y por último, dice un oyente, con tanto Mbappé a veces se nos olvida que tenemos a una fuerza de la naturaleza llamada Vinicius, el 7 del Real Madrid. Lo que pasa es que cuando algunos han querido ningunear para ensalzar la figura de Kylian, cuando en realidad no había necesidad alguna, sería increíble verlos jugar juntos, no lo voy a negar, pero si no viene, que se olvide del Madrid para siempre.
Vamos enseguida a otra fuerza de la naturaleza, a ver cómo fue lo de Messi en Miami.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar...
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil. Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Cerrando el tiempo de opinión del partidazo con David Sánchez, con Gonzalo Miró, con Manolo Lama, con Tomás Guas y con Roberto Morales. Y esta es la bienvenida que famosos de Estados Unidos, y además alguno, yo creo más de uno, aficionado del Inter de Miami, pero sobre todo de Messi, le dan a la estrella argentina en su llegada a Miami.
Hey Messi.
Messi.
Dímelo Messi.
Hola campeón del mundo.
Yo Messi, Stephen Curry man.
Leo, I wanted to say congratulations on the big move to Miami.
Hermano, ¿cómo estás? Te habla tu parcero, Maluma baby.
Maluma, uno de los que le dan la bienvenida. Está Nacho García en Estados Unidos. Hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Hay mucha gente ilustre, ¿no? En ese vídeo que ha hecho público el Inter de Miami.
Sí, claro. Le recibieron por todo lo alto. Ese vídeo se pudo ver desde el estadio en la presentación después de todo el retraso y efectivamente ahí hubo dos vídeos realmente. Hubo un primer vídeo en el que vimos a Messi y a su familia en uno de los barcos de la naviera que patrocinó el evento, saludando desde el puerto de Miami a su nueva ciudad, y otro que es este que acabamos de escuchar, de VIPs dándole la bienvenida, pues con deportistas tipo Stephen Curry, Tom Brady, cantantes que viven en Miami, Alejandro Sanz, Montaner, Gloria Estefan, DJ Khaled, Marc Anthony, y bueno, como anécdota te diré que solamente aparecía uno que no era cantante, que era el alcalde de Miami, es el único al que abucheaban en el vídeo. Lo digo porque como sé que este programa tiene una relación directa con algunos alcaldes, para que sepáis que también pasa en el extranjero.
Bueno, era la bienvenida a Messi y también a Sergio Busquets, que casi se ve interrumpida, o bueno, casi se ve pospuesta por la lluvia. Bueno, se vio pospuesta, pero por un tormentón, y empezó la cosa tarde, ¿no?
Sí, es que ayer había muchos condicionantes, aparte de ese que mencionas, que yo creo que en otras circunstancias hubiera sido, hubiera significado la cancelación del evento. Recuerda que además ayer a esa misma hora se estaba jugando la final de la Copa Oro, lo que sería, digamos, el torneo de CONCACAF entre México y Panamá. Entonces, además tenían que cuadrarlo, que el momento culmen de esa presentación coincidiera con el descanso del partido, para no contraprogramar a la propia CONCACAF. O sea, que era complicado. De hecho, lo que estaba previsto era que primero hubiera actuaciones musicales, las que estaban previstas de Camilo, de Ozuna, y luego la presentación. Como cayó el tormentón que cayó, la gente se tuvo que refugiar y demás, al final empezaron directamente por la presentación, que era justo el tiempo que coincidía con ese descanso del partido que os hablo, y luego ya fueron las actuaciones. Ahí pues se subieron al escenario los dos propietarios, tanto Jorge Mas como José Mas, David Beckham también. Por ejemplo, Beckham en español, con un papelito, pero en español, dando la bienvenida tanto a Busquets primero como a Leo Messi después, y el acto terminó con las familias de todos, de los propietarios, de los jugadores, todos subidos al escenario, que se les quedó casi pequeño.
Sí, 18.000 personas había metidas en el estadio.
Sí.
Gracias, Nacho, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande. Recuerda que mañana es el primer entrenamiento de Leo Messi ya con el equipo, y el viernes debuta en esta nueva competición, la League Cup, ante el Cruz Azul de México.
Hasta luego, Nacho. Van a tener mucho trabajo Messi con Busquets y compañía, porque vamos, el equipo va último en su división, en su conferencia. Así que, curro, ya habéis visto que tienen por delante, ¿eh?
A mí me sigue decepcionando que se marche a Estados Unidos, porque yo soy de los que sigo pensando que Messi está vigente para jugar en Europa en un equipo importante. A lo mejor no tan dominante como lo fue hace 10 años, pero para mí es totalmente vigente. Es decir, yo que soy más de Messi que el propio Jorge Messi, yo entiendo que ya no le daría el Balón de Oro de la próxima temporada, por mucho que haya ganado el Mundial. Yo creo que una vez vas a Estados Unidos, renuncias a la competición. Vas a pasártelo bien, a disfrutar de la vida, a pasártelo bien con amigos, en este caso con Busquets, a lo mejor también con Jordi Alba, quién sabe, pero a mí me sigue chirriando ver a Leo Messi con el Inter de Miami, sobre todo porque entiendo que todavía no está en el ocaso absoluto de su carrera.
Voy a... sí, ¿quién iba a decir algo?
Toma. No, yo digo, pero ¿dónde va?
A ganar ese dinero, claro.
Claro, ¿dónde va en Europa? Es que fue un poco lo de Cristiano.
36 años Cristiano, últimamente, ha dicho, hay un titular de Cristiano, no sé si habrá sido después del partido con el Celta, el fútbol sí. europeo ha perdido mucha calidad, la Liga Saudí es mucho mejor que la MLS.
Claro, este es un cachondo de toda la vida, pero me refiero que yo entiendo a Messi.
Está, le metió 5 al Celta.
En un Barça normal, que ya me dirías que en un Barça normal no se hubiera ido, evidentemente, ¿no? Pero si el Barça hubiera vuelto a una normalidad, volvía aquí, bueno, pues ya era una cosa que podía ser razonable y demás. Una vez eso es imposible, ¿dónde le llevas? A la Roma, al Benfica.
No, pero si el problema, Arsenal, Tomás, es un equipo que le pague más de 50 millones netos anuales.
A más.
Lo que le estás pidiendo a Mbappé, pídeselo a Messi.
Claro, no, igualito son. Igualito son, Roberto.
No, hombre, bueno, uno tenía una oferta. Vale que uno da más prioridad a la pasta y otro que ya no
bueno,
le
su carrera. Bueno, Messi, salvo que tú me corrijas, Messi tenía una oferta de, dicen, 300 millones por temporada. Con lo cual, a algo ha renunciado Leo Messi.
En otro fútbol,
a algo ha renunciado, ¿o no?
En otro fútbol, a un menor. Yo estoy hablando de ir.
No, tú estás diciendo que Messi es como Mbappé, que vamos, es comparar.
Yo te estoy diciendo que la comparación que has hecho con Mbappé, que la apliques a Messi.
Es que no tiene nada que ver.
¿A qué club europeo
iría? Si Messi hubiese ido a Arabia Saudí, te hubiese dicho, no ha querido renunciar a ni un solo euro, pero ha priorizado vivir en Miami a ganar la pasta que le daban en Arabia.
Perdonadme que sé que queréis decir muchas cosas, pero yo tengo poco tiempo y tengo que parar en Sevilla. José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buena.
Más allá del lío de Monchi, que mañana veremos por dónde sale.
No, iba releyendo la entrevista de arriba abajo y de atrás hacia adelante. Porque la entrevista creo que va a dar que hablar muchísimo, muchísimo. Mm. Sí, sí, porque además recuerdo, Muni, recuerdo que en su momento yo intenté hablar o que las partes me dijeran si realmente era verdad, como había llegado a sonar, que la cosa había sido algo más que una discusión acalorada y todo el mundo en aquel momento, todas las partes, decían, no, ha sido una gran discusión, pero ni mucho menos se ha llegado a las manos, porque incluso llegó a trascender esta posibilidad que ahora denuncia públicamente Isco y que me imagino que tendrá respuesta de Monchi en algún momento.
Vamos a ver si la hay
mañana. Lo mismo el club también dice algo.
De momento, en el Betis ha caído un jugador y medio en el día de hoy, ¿no?
Sí, uno que conoce muy bien Tomás, Marroca. El chaval del Español, que salió con 22-23 años, buen jugador, al Bayern Múnich, allí no jugaba demasiado porque, entre otras cosas, era jovencito y tenía jugadores de máximo nivel en aquel momento. Tuve que marcharse al Leeds United la pasada temporada, allí sí ha jugado más, pero el hecho de que haya descendido el Leeds le ha abierto las puertas por su contrato a poder llegar cedido y lo hace por una temporada al Betis. Ya ha llegó anoche, esta mañana ya ha estado entrenando con el resto del grupo. El siguiente al que se le ha visto ya en la Ciudad Deportiva del Betis ha sido a Bellerín. Bellerín también va a firmar, posiblemente mañana mismo por la mañana y por la tarde ya viaje a Inglaterra para la segunda fase de la pretemporada y la cosa no va a quedar ahí. Tengo la impresión de que el Betis de esta temporada no se va a parecer demasiado al de temporadas anteriores. Ha habido una continuidad de 3 años, pero el del año que viene lo mismo tiene en un 11 titular, hablo Muni, como 4, 5, 6 caras nuevas fácilmente, porque los que han venido, algunos que van a volver, por ejemplo, también se habla de la posibilidad de que vuelva Bartra, algunas operaciones que están abiertas también con la posibilidad de que pueda venir jugadores como el chaval del filial del Real Madrid, Rafa Marín, un central que tiene un año de contrato con el Madrid todavía, pero que posiblemente renueve y luego el Madrid lo pueda ceder al Betis. En fin, que tiene varias operaciones, varios frentes abiertos para ir rematando un poco la plantilla. Y ojo a las salidas, porque lo mismo William Carvalho mañana no se monta en el avión para viajar a Inglaterra y se marcha rumbo al fútbol árabe. Y atención a Sergio Canales, maneja una oferta espectacular de Rayados de Monterrey de México, de 5 millones anuales netos por temporada por 3 años. De momento, Monterrey llega a unos 10-12 millones en concepto de traspaso y el Betis quiere casi el doble, que la cifra entre variable y fijo se vaya prácticamente a 20 millones de euros. Bueno. Si todo cuadra, pues a Canales tendrá encima un gran contrato, aunque está muy a gusto en el Betis pasta y lo mismo al final se da esta salida.
Pues nada, contado queda, veremos cómo acaba eso. Un abrazo, Oliva,
Abrazo para todos.
Señores, cuidado. No tengo tiempo para más, tengo todavía cosas que contar. David Sánchez, Gonzalo Miró, Manolo Lama, Tomás Guas y Roberto Morales.
Pues un placer.
Un abrazo, hombre.
Mañana
un abrazo.
Nos vemos.
Mañana
un abrazo,
más, chao. Misma hora, misma sintonía, cordiales. Saludos y el tour. Que mañana tenemos la crono. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Y tiene pintaza la crono, ¿eh?
Para mí es la jornada más decisiva de aquí al final del Tour de Francia, Muni, porque hasta ahora en los Pirineos hubo un día en el que Vingegaard fue muy superior y otro en el que Pogacar fue un poquito superior, pero mañana no hay ruedas que seguir y yo creo que mañana se puede decidir o por lo menos se puede encarrilar bastante el Tour de Francia. Recordemos que Vingegaard tiene 10 segundos sobre Tadej Pogacar y en clave española, día que me da un poquito de miedo, Muni, porque Carlos Rodríguez tiene 19 segunditos sobre Adam Yates, que es cuarto, pero si echo la vista atrás, hace menos de un mes, en el Criterium del Dauphiné, Adam Yates le metió 1:03 al granadino, al de Almuñécar. Eso sí, he hablado esta mañana con él y me ha dicho que es otro corredor, que aquella crono le iba peor, que en el Tour de Francia se está encontrando como en su vida, así que yo quiero ser optimista, Muni, y a ver si mañana acabamos todavía dentro del cajón. Y si no lo hacemos, yo creo que entre que Adam Yates tiene que trabajar para Pogacar y que Carlos Rodríguez es un corredorazo, yo creo que antes o después nos vamos a volver a meter en el podio.
Mañana nos lo contáis en el Tour en Cope. Un abrazo, Arauz.
Adiós.
Y en un momento, el kilómetro 42 y luego Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Hoy en COPE te estamos contando que los desplazamientos y la ocupación hotelera son entre un 10% y un 20% más caros que el verano pasado. ¿Has notado el aumento de los precios? ¿Vas los mismos días de siempre o, como todo está más caro, reduces tu estancia? ¿Qué vas a hacer para que el presupuesto no se te dispare? ¿Vas a renunciar a algo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soñaba con un verano increíble, aperitivo con vistas al mar, un chapuzón en las playas de Ibiza, pero ya voy tarde.
Aún estás a tiempo, con Costa todo es posible.
Reserva hasta el 7 de agosto con la promo Verano Última Hora y viaja desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe you.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Podríamos decir que el kilómetro 42 se va de vacaciones, pero no se va de vacaciones. Ya le gustaría tener vacaciones más intensas a nuestro querido Chema Martínez, pero bueno, como sigue recuperándose de esa rotura de tendón, de la que ya está mucho mejor, pues bueno, ha dicho, vamos a seguir haciendo radio este verano, que no es una novedad porque otros veranos también nos hace el favor. Hola Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Yo encantado de escucharte. ¿Y tú qué tal?
Pues bueno, algo mejor que tú, seguro, porque estoy haciendo más ejercicio que tú. Esta es la prueba del algodón. ¿Cuánto ejercicio estás haciendo a la semana?
Te voy a decir una cosa. En semanas de estar de verano intensas de programa, 0,0. Te lo digo de verdad.
Lo único que podemos perdonar es con estas temperaturas, que es cierto que con 40 grados que está pegando, sí que es cierto que está permitido tomarse...
Hoy no era día de salir a la calle a correr, no.
Cierto. De estos días es perdonable y existe, ya estemos en gimnasios, piscinas y, joder, está cayendo una que hay que tener muchísimo cuidado con estas temperaturas, intentar no, vamos, si se hace ejercicio a horas muy tempranas o por la noche, o evitarlas, porque estos días, sobre todo que ha subido tanto la temperatura, pues siempre pueden existir ciertos riesgos, así que lo hagan los profesionales que tienen que entrenar y los demás, pues bueno, es una buena excusa, o sea, que ha salido bien parado, o sea, no ha salido nada.
Yo que te lo agradezco. Oye, te voy a decir una cosa. Mira que podíamos hablar de tantas cosas chulas como cuentas tú cada día o cada semana en Kilómetro 42 aquí en El Partidazo, pero yo pensaba, digo, hoy le podíamos dedicar esta sección a alguien especial, que es a nuestro pájaro Ángel David Rodríguez, que ha dicho que se retira a los 43 palos. ¿Qué te parece?
Pues como lo que me decían a mí, ¿cuándo te retiras? Ya es hora de que te retires, que ya está bien, que son muchos años, que has conseguido muchas cosas, pero yo creo que el pájaro ha sido uno de los grandes referentes, un gran inspirador para todos los velocistas, creo que ha sido alguien pionero, y lo cierto es que yo siento cierta nostalgia, porque ya van quedando cada vez menos atletas de los que conocemos, de los que he compartido pues muchos campeonatos, muchos momentos, y bueno, yo creo que deja el atletismo un gran tipo y un mejor atleta, por supuesto.
¡Pájaro!
Hola, chicos.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Qué bonita presentación, compañero.
Oye, 43 años, 43 años, ya está bien, ¿eh?
Estoy bien. Estoy echando un poco de barriguita.
¿Ya?
Sí, ya.
Pero si te has retirado, este fin de semana, si no te ha dado tiempo a tomar cerveza ni nada.
Bueno, a ver, la verdad es que iba entrenando ya poco a poco menos, sobre todo por agenda, por trabajo, estar con el niño... Y bueno, hay veces, yo siempre lo he dicho, que yo iba a seguir intentándolo y creía que me iba a retirar, pues tú te has roto un tendón y yo creía que a mí me iba a retirar algo así. Pero bueno, las prioridades cambian y hay una de las cosas que más me gustan en el mundo, que es ponerme una zapatilla de clavos, que lo haré de vez en cuando, pero ya no va a haber planificación de coger forma, etcétera, sino ya directamente va a ser un juego, como fue cuando empecé con 11, 12 años. Pues eso, va a ser un juego y intentaré hacer mis cositas de mi gimnasio, me voy a quitar las series largas que me costaban un poquito más y bueno, ya, voy a disfrutar.
¿A qué llamas tú largas, deporte? Pájaros? ¿A qué llamas tú series largas? Si no ha pasado de 200 metros.
A 500 metros.
Eso es. No, pero sí es verdad que, pues, a ver, yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Gredos, de La Vera, y cuando estaba fino sí notaba que cuando subía a la montaña no andaba ni para atrás. Y es una de las cosas que echo de menos. Por ejemplo, Chema, a ti te dio por la ruta, yo creo que no me va a dar por la ruta a nivel de aficionado, pero el trail y la montaña sí es algo que me apetezca probar como hobby. Y claro, Monilla, eso sabes que era incompatible.
Dime, Chema. Que yo creo que el peor momento por el que pasa un deportista no son los fracasos, las derrotas, las lesiones, es el momento en el que sabes que tienes que se ha acabado.
Estoy,
o sea, que el tren ha pasado, que tienes que decir, no que digas adiós, porque realmente ya lo sabe el pájaro, que el deporte te dice adiós y es el que te hace bajar del tren. Y reconocer eso, asumirlo, te puedo asegurar que es de los peores momentos y que cuestan más de digerir para un deportista, y me imagino que debes una decisión que, aunque la lleve tiempo más cuidando,
no.
Ahora le contestas directamente a Chema, pero quiero preguntar, de verdad, no es morbo, pero quiero saber si has llorado en los últimos días antes de anunciar la decisión.
No he llorado. La realidad es que si tuviese tiempo, es decir, tener tiempo para... Yo reconozco, a ver, yo cuando he estado mejor de forma en mi vida eran 9 o 10 sesiones a la semana de entrenamiento y no lo pasaba mal por la cantidad de volumen, pero reconozco que para tener el nivel que creo que a lo mejor con 43 años pueda tener en mi cuerpo, es que no tengo tiempo. Y por ejemplo, este invierno estuve ahí a punto de estar en el Campeonato de España, tuve temas laborales, que tuve 2 parones largos por bolos de 2 semanas cada uno, y decía, si es que es una pena porque no tengo tiempo, pero bueno, podía tener un nivel a nivel nacional, no internacional,
¿vale? Pero cuesta mucho más.
Podría ser competitivo.
Sí, pero Pájaro, cuesta más ahora ser profesional, es que no es como antes, que yo ahora hablo con muchos atletas y realmente ahora es muy complicado poder ser profesional y dedicarte única y exclusivamente a entrenar. Ahora, como dices tú, estás trabajando y tienes que compaginarlo. Hoy en día es muy difícil que un atleta puedas vivir o ser profesional solo a través de lo que puede obtener con su deporte, ¿no? Yo creo que también es otra de las cosas que te llevan a decir, oye, no tengo 100% de disponibilidad para mi deporte, y lógicamente si no estás al 100%, pues es difícil acudir ni a campeonatos ni estar en las mejores condiciones para mejorar tus marcas.
Correcto, pero también añado a eso que, a ver, tú y yo somos de una generación en la que muchos atletas hemos sido, vamos a decir, tardíos. Hemos destacado...
Bueno, yo siempre llegaba tarde a todos los sitios, eso es verdad.
Vale. Y nos entendemos. Y ahora la realidad es que, no sé si es por la sociedad o por los métodos de entrenamiento, pero en todas las pruebas, quizá el maratón no tanto, pero que también, la gente llega con mucha menos edad. O sea, el entrenamiento ha cambiado. Los niños ya no entrenan como los niños. Cuando hablo de niños, hablo de atletas de 18 años. Para poder ser un profesional de este deporte requiere que haya no una dedicación, pero sí una intensidad de los entrenamientos un poco anterior a lo que tu generación y la mía hemos hecho.
¿Sabes que Pájaro estuvo a punto de, bueno, empezaron a retar con, a ver, que esto que se iba mucho de cuánto era capaz de correr un futbolista, el más rápido con respecto al mejor velocista español? Siempre sí. Ha habido este diálogo, ¿no? Un poquito que realmente es muy sencillo. Es imposible que cualquier futbolista plante cara a un velocista profesional. Y entonces, ¿ha habido alguna comparativa ¿te acuerdas? Con Cristiano Ronaldo, Pájaro.
Bueno, pero hubo uno mucho más divertido y con un amigo de la casa. ¿Con quién Benjamín fue? Zarandona.
¿Benjamín Zarandona, el ex del Betis? Sí.
Con Benja hicimos una carrera, perdiguero, Benja y yo, perdiguero un 110 en bici, sí. Yo un 100 de tacos y Benja hizo un 80. O sea, le dimos 20 metros y nos ganó.
Jolín.
Por los pelos, pero no ganó. Sí, pero fue muy divertido.
Estaba acostumbrado a huir de la ópera y ya pues vino directamente aquellas fiestas. Claro. Oye, lo tendría que haber dicho a lo mejor al principio, pero voy a recordar que el Pájaro ha sido la cara visible de la velocidad española durante 25 años, 25 títulos de campeón de España entre los 100, los 200, el 4% y los 60 metros, internacional 55 veces con España, y efectivamente una carrera tan longeva como que lo ha dejado a los 43 años. Y hay una cosa, Pájaro, que es una frase que te he leído, me parece que del comunicado de ayer mismo, y decías, el atletismo fue el culpable de que estudiara.
Sí, correcto. Yo creo que a mí me ayudó a compaginarlo, bueno, por aquel entonces son 19, 20, 21 años, yo tenía una pequeña beca y sacaba algo del club, y bueno, pues me permitía pagarme la matrícula, estudiar más o menos de aquella manera, lo que tardé en sacarme la carrera y centrarme. Inclusive, a ver, yo soy un chaval de Madrid, de Móstoles, y bueno, ahí tengo amigos que se han perdido más y menos, y el deporte, pues bueno, sí fue una de las herramientas que me hizo dirigirme. Incluso, ya con más de 30 años, volví a estudiar, en este caso relacionado con el deporte, precisamente porque el deporte me empujaba a dirigirme en un futuro profesional hacia la parte de gestión, de comercial, de marketing, etcétera, dentro del deporte. Y ahora mismo trabajo, no es deporte, porque bueno, es en una productora, en MediaPro, pero sí es relacionado con pues la producción audiovisual en el deporte.
Tú siempre has sido como Chema, Pájaro, has sido un tío muy mediático, igual que Chema. Siempre te ha gustado esto. Me imagino que también pensando en invertir de cara al futuro para el día que lo dejaran, ¿no?
Es que vosotros sois los culpables de que muchos niños vayan a hacer atletismo a una pista.
Claro.
Es que yo creo que los medios de comunicación, yo soy un hijo de lo que vimos en televisión antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Objetivo 92, ¿eh?
Sí, cierto.
Correcto. Y yo empecé a hacer atletismo en el 91. Y yo tengo recuerdos, te puedo decir que tengo recuerdos de levantarme en el 88 a bailar colegio, que era cuando hacían el boleto resumen de lo que había pasado por la noche en la Olimpiada de Seúl. Y reconozco que los medios de comunicación, radio, televisión, plataformas, prensa escrita, etcétera, son... vosotros informáis. Pero también sois un, vamos a decir, una llamada a la acción para los padres y para los niños. Claro. O sea, yo tengo claro, cuanto más deporte se consume en televisión, es una de las herramientas para que hayan... Para
o sea, además estás diciendo, Pájaro, en el comunicado también hablabas, estás hablando lo de, fíjate, lo de estudiar, que te ha dado la posibilidad del deporte de estudiar, y sí que estabas haciendo hincapié como que la gente disfrutase el camino, ¿no? Un llamamiento así un poco a los deportistas que están, que se están formando, que están entrenando, que están mirando al futuro, sobre todo haces hincapié en ese camino que has llevado a cabo, que al final consigues más o menos medallas, pero te queda eso, las experiencias que vives, la gente que conoces, claro. Y yo creo que eso es maravilloso.
Sí, porque yo me he pegado muchas leches por el camino y conozco gente que se ha pegado muchos más grandes y vienen las decepciones, los lamentos, el que he hecho con mi vida, etcétera, etcétera. Y claro, es que hay que disfrutar el tiempo que estás haciendo el deporte, etcétera, etcétera. O sea, tú tienes que aprovechar todo lo que hagas, el día a día. Hay gente que sabes que es muy ermitaña y bueno, están en la red y no salen de la habitación y solo entrenan. Y yo creo que hay que ir a un deporte en el que, a ver, no estoy hablando de mindfulness y disfruta el momento, pero sí tienes que ser consciente de que las cosas pueden salir mal y tienes que estar preparado. Y los entrenamientos que te han salido muy bien es una experiencia ideal, y los viajes, los que he tenido yo contigo, y luego el campeonato, a lo mejor a los dos nos ha salido fatal, pero oye, pero esa experiencia, la gente que conoces, las vivencias, etcétera, eso lo tenemos que valorar mucho más, porque al final las medallas se las llevan tres.
Me encanta, ¿eh? Me encanta toda esta lección de vida. Bueno, como los dos sois expertos ya en los medios de comunicación, sabéis que el tiempo pasa que ni te enteras, que crees que acabas de empezar y se está acabando. Pero antes de terminar, Pájaro, yo sí te quiero preguntar, ¿a quién te ha hecho más ilusión conocer durante tu carrera?
Uf, hay mucha gente. Algunos no son de atletismo, ¿eh? O sea que, mira, por ejemplo, con Chema, lo que vivimos en Pekín y la gente que conocimos, fue espectacular.
Sobre todo deportistas, ¿eh, Munilla? Estuvimos allí con una pasada.
A ver, pero dime, la reina. Eso, decime gente, decime nombre.
Mira, Kobe Bryant.
Wow.
Kobe Bryant entrándonos en el bloque donde vivíamos.
Sí, ¿verdad? Que se pasaba bastante por allí. Como era muy amigo de Pau.
Y entraba por la puerta y llegaba y preguntaba, ¿está Pau? Y pues vete a la tercera planta. O sea, pero que... Y además a mí me daba hasta vergüenza sacarme con fotos con gente así, porque lo digo, es que son personas normales y me gusta que vivan. Y, por ejemplo, se lo vi con Rafa Nadal, que esa Rafa Nadal ha debido ser el tío con más fotos estos en los Juegos Olímpicos de Pekín, de verle la cara y decir, pobrecito, tiene que estar sufriendo. Y además que íbamos, que estaba con el Emilio Sánchez Vicario, íbamos por allá. Oye, venga, Rafa, venga, que te tienes que ir a comer. Gracias, gracias.
Qué paciencia.
Sí. O sea, lo que... Me, sobre todo el lado humano de deportistas, que por suerte algunos sí lo ve el público, pero no se llega a estar tan dentro. O sea, más el día a día de las personas, eso es lo más espectacular. Y luego, bueno, ha habido anécdotas tipo encontrarme con Clyde Drexler por mitad de Pekín, que dices tú, ¿cómo voy a hacer aquí Clyde Drexler? ¿Sabes?
Pájaro, tienes que especificar quién es Clyde Drexler.
Jugador NBA, que la gente, claro, lo más joven es igual, lo tiene muy lejano.
Claro, es que nos hemos hecho mayores, conocido. Es que
claro,
al final...
Claro, será eso.
Que cuando nosotros veíamos la NBA y todas esas cosas, ahora parece han cambiado totalmente las generaciones y ahora son otros jugadores.
Estábamos más cerca de las estrellas.
Cierto.
No, pero luego, aparte de todo eso, bueno, sobre todo de compartir equipo con uno de mis ídolos de niño, que era Fermín Cacho. Y también luego conoces a gente de la cultura, gente de la política. Y no es ni que mal me cae uno ni que...
Parece gallego, al final no te mojas.
Sí,
Munilla,
eso
no
decir,
se moja.
Eso te iba a decir.
Ni lo uno ni lo otro, todos.
Ya sabes... Con los años ya sabes que hay que...
Sí, que nunca sabes en lo que vas a acabar. Y más trabajando en medio de comunicación. Hay que tener mucho cuidado.
No, pero hay una cosa... Yo, por ejemplo, si tú puedes tener más o menos tu idea de esto y tal, pero yo, por ejemplo, en el tema del deporte yo lo tengo claro. Porque es en el único sitio en el que todos se suelen poner de acuerdo.
Sí, sí.
Y somos esa parte de la sociedad en la que, afortunadamente, igual nos diferenciamos del resto. Y oye, que sea el deporte una herramienta para que nos pongamos todos de acuerdo en algo.
Pues sí, te echaremos de menos, Pájaro, sí, porque ha sido el más grande y el mejor velocista que yo he conocido, y el más simpático, el más majo y el que mejor divulga el atletismo y que siempre habla cosas bonitas. Así que desde aquí, desde el kilómetro 42, ¿qué eres el más grande?
Te voy a decir una. Un día en la Blume, que yo tendría 21, 22 añitos, comiendo un día diciendo, joder, a ver si llega ya un español y está todos los días corriendo en 10, 2, 10, 3, porque es que llevamos una racha con los velocistas que... Y eso me lo dijiste tú a mí un día comiendo en la Blume, vieja.
Joder. Pues fíjate, 10-14, Pájaro, 10-14.
La 3-14-16, me vais a hacer a mí al final aquí. Pájaro, te deseamos lo mejor, que seas muy feliz, ¿eh?
Abrazo.
Un abrazo muy grande.
Pájaro, abrazote.
Y otro para ti, Chema, que termine pronto esa recuperación y que estés a tope, tope.
Estoy ya en forma, casi, Munilla.
Ya,
abrazote fuerte.
Eres otro pájaro. Un abrazo muy grande, Chema.
Abrazo.
Y estrenamos sección, la mini entrevista del verano o el test del verano, hoy con el jefe, con Juanma Castaño.
Te voy a decir una cosa, Juanma. Según las pocas entrevistas que nos conceden, que cada día son menos, últimamente yo creo que concedes más entrevistas tú a los demás que los demás a ti, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, es verdad.
¿Y te sientes cómodo?
No.
Oye, ¿no? ¿No? ¿No te has acostumbrado ya?
No, y de hecho cuando digo que no a alguna, porque claro, no por nada, sino porque a veces es que no tengo tiempo o lo que sea, o que tengo que currar o que tengo que hacer otras cosas, me da mucha vergüenza, me da mucho palo y me pongo en el, digo yo, ¿ves? Luego no puedes protestar tú porque tú haces lo mismo que los que te dicen que no a ti.
Bien pensado.
Sí.
Bueno, me considero entonces un afortunado.
Sí.
Oye, ¿qué te iba a decir? Estoy diciendo yo entrevista, esto se supone que es el test del verano, bienvenido al test del verano.
Oh,
pero va a ser prácticamente una entrevista porque es que realmente da para que dé respuestas más largas. Por ejemplo, me gustaría preguntarte qué es para ti el verano, te la pongo votando.
Desconexión. Desconexión del estrés diario de la radio y de la vida que llevamos los que curramos día a día y los que tenemos que hacer un programa de 2 horas, muchas veces con mucho contenido, pero otros días con muy poco contenido y es cuando más cuesta. La gente siempre piensa que tenemos muchísimo trabajo, por ejemplo, cuando hay un partido de Champions del Madrid, hoy sí que estás a tope, y digo, no, es el día más sencillo de la semana, porque es cuando está el programa que te lo da hecho, la actualidad. El problema es cuando no pasan cosas y hay que hacer el programa.
Dímelo a mí me lo cuenta, me lo pregunta mucho en verano, ¿no?
Claro.
Pero si no tenéis nada que contar, será fácil eso, ¿no? Sí. No, todo lo contrario.
Siempre hay que contar.
Oye, una pregunta difícil, ¿eres de playa o de montaña?
Me gusta más la playa, pero estoy empezando a cogerle el punto también a la montaña.
O sea, lo de la playa es fácil porque tú eres un tío de playa,
sí,
naciste en la playa.
Efectivamente, yo soy de una ciudad con playa y yo creo que eso se nota. Yo echo mucho de menos el mar, de hecho viviendo en Madrid. Porque los que vivimos o hemos crecido en una ciudad con mar, tenemos la sensación de que ahí está el final de la ciudad. Y yo en Madrid, no, al principio me costaba pensar, bueno, ¿pero dónde se acaba? A ver, ¿la ciudad dónde están los límites de la ciudad? Claro, ¿dónde se acaba la ciudad? Yo en Gijón sabía dónde se acababa la ciudad, lo sé, y en cualquier ciudad de mar. Pero esa referencia, para los que somos de mar, es fundamental.
Me encanta la reflexión. Por cierto, ¿el lugar ideal para ti para perderte es volver a tu casa, volver a Gijón? ¿O has encontrado otro lugar en el mundo?
No tiene por qué, porque a veces en Gijón tengo el estrés de querer ver a mucha gente en poco tiempo. Entonces, al final, acabo también de mala leche. Alguna vez digo, que si vete a ver a tu tía, ¿has ido a ver a tu abuela? Oye, este amigo, oye, ¿y los amigos del otro sitio? Y digo, joder, tío, si es que no he parado ni a sentarme en una hamaca a leer un libro muchas veces, o estar con mis hijos. Entonces, Yo creo que se puede desconectar y estar muy feliz en varios sitios. A mí Zahara de los Atunes, por ejemplo, me encanta. He encontrado un rincón ahí en Zahara que es justo enfrente del Hotel Antonio, del restaurante Antonio, que estoy en la gloria ahí, en la gloria bendita.
¿Y la popularidad creciente te permite evadirte realmente?
Sí, tengo un nivel muy, muy llevadero, muy asumible.
¿Sí?
Nadie me hace sentir incómodo.
¿Incluso después de Masterchef?
Sí, sí. El año pasado me sacaron fotos en la playa y me fastidió porque si lo hubiera sabido hubiera metido barriga, joder, es que yo digo, ¿para qué me avísame si no tengo ningún problema en que me saquen fotos en la playa, no tengo nada que ocultar, pero macho, un poco de Photoshop o algo.
Oye, cuéntame, Juanma, ¿las vacaciones o el viaje de verano que más recuerdas o que recuerdas con más cariño de los que has hecho en tu vida? El del año pasado creo que te marcó, el de África,
sí,
¿no?
Sí, el de Tanzania estuvo muy bien, fui con mi pareja y con mis niños y fue un viaje especial. Lo malo del viaje fue después que se montó el pollo este, que se montó que si el agua, que si las ONGs y todo esto. Pero como tenemos la conciencia muy tranquila de todo lo que pasó allí, la verdad es que lo pasamos genial y fue un país mágico. Y los niños lo disfrutaron. Ya es verdad que cuando llevas 7 días o 6 o 7 días viendo leones y cebras y tal, ves una cebra pasar por al lado del coche y casi no levantas ni la cabeza.
Sí, sí, hola, señora cebra.
Claro, me mosqueaba con mis hijos, que hay un elefante, vale, papá, otro elefante, tal. Y el primer día flipas, ves una avestruz y dices tú, una avestruz y tal. Y luego el último día, cuando ya se te cruzan las hienas, los leones y tal, y dices, bueno, ya están aquí otra vez.
¿Eso también te pasa en verano? ¿A los 6 días te cansas de la cerveza o de
los
mojitos?
Yo no, que va.
Ah, vale.
Para mí, por mí el verano podía durar 6 meses que no me iba a cansar.
¿Tienes algún algún otro viaje por ahí guardado, vacaciones especiales?
Me encantaría ir a Japón, a Tokio. Sí, es un sitio, un destino que me inquieta. Y aparte me gusta mucho la comida japonesa y la cultura japonesa. Lo poco que conozco me resulta atractivo, así que me gustaría.
No vayas en verano.
Ah, ¿no? ¿No se puede?
Bueno, mucho calor. A mí me tocó ir a los Paralímpicos, la humedad, el calor, horroroso.
¿Ah, sí?
Horroroso. Oye, igual tú lo aguantas bien, pero viniendo de Gijón me parece
no,
¿eh?
No.
No creo yo.
Pues yo solo puedo ir en verano.
Por eso te iba a decir, como no te hagas pues una escapada por ahí.
¿Ves? No tengo que dar entrevistas.
Bueno, no te preocupes, borramos y vale. No hay ningún tipo de problema. Oye, tus veranos de chaval, ¿cómo eran? ¿Cuáles son los recuerdos?
Normales. Mi verano era pandilla en Gijón, fiestas de Prado, que llamamos allí, que son las fiestas de las parroquias alrededor de la ciudad.
Las conozco.
Sidra, bocadillo de tortilla y una verbena. Una orquesta, que son muy típicas de allí. Y también veranos en el pueblo de mi padre, en Cabañas de Tera, en Zamora, con una pandilla de gente de Cataluña, del País Vasco, de Valladolid, de Madrid, de tal, de no sé qué. Y ahí pues se generaba una pandilla un poco multirracial, por decirlo de alguna forma, que era muy divertida y que fue un poco pues mi primer contacto con la libertad.
De Zamora, cosas de comer de Zamora, cuando piensas en Zamora y en comida, ¿qué?
La carne. Y me acuerdo de la bodega de mi abuelo. O sea, ir a la bodega un sábado por la tarde era poner allí unas chuletas, cinta de lomo, unos choricitos, panceta, beber vino de la familia.
¿Has estado alguna vez en el Perdigón?
No.
¿Muy cerquita de Zamora?
No.
Pues un pueblo que ahora cada vez hay menos porque algunas se derrumbaron, otras cerraron.
Ah, que tienen las bodegas, ¿no?
Sí, la bodega
del Perdigón. He estado en Becilla, sé que hay unas en Becilla y... Es que a mí eso me encanta. Y ya te digo, ese plan que se ha perdido, por desgracia, en los jóvenes zamoranos, me da mucha pena que no lo disfruten, porque allí era muy típico que llegaba el sábado y el sábado era ir a la bodega. Y entonces mi tío, que tenía una carnicería, tiene un supermercado con carnicería, pero tenía entonces solo una carnicería, yo estaba con él ayudándole en la carnicería y me acuerdo cómo los sábados por la tarde se llenaba de gente joven que venía a coger carne para llevar a la bodega.
Qué bueno, tío.
Y eso me gustaba mucho.
Qué recuerdo chulo. Yo también tengo muy buenos recuerdos de Zamora también por cosas familiares. ¿Tu bebida de verano cuál es? ¿La beer o no la beer?
Sin duda, yo creo que hay pocas cosas más... yo creo que no hay nada que supere una cerveza bien servida, bien fría en un chiringuito en verano. O sea, cuando es la una y pico la tarde, que te ponen nada, unas papas aliñadas o unas aceitunas. Wow. Y una cerveza en un vaso que esté frío y tal, y ese primer trago de cerveza cuando has salido del mar y cuando estás todavía lleno de arena o de salitre y tal, para mí es insuperable.
Tú que eres un amante del vino, que suele ser el...
Sí.
No tanto de verano, a lo mejor consumes menos vino en verano.
En verano, tinto, sí, a mediodía consumo menos.
¿Y el tinto de verano?
Bueno, lo puedo beber, pero prefiero la cerveza. Prefiero beber la cerveza. Lo que intento evitar es el gin toni, que me gusta, pero que tiene una cantidad de calorías tremendas. Y luego, claro, no puedes estar todos los días a gin toni. Y sí, en verano tiro más del vino blanco.
¿Y el mojito?
No, porque tiene azúcar, tiene mucho azúcar y es muy cabezón. Le tengo miedo a las resacas. Entonces trato de ir a las bebidas no destiladas.
Oye, al hilo de eso, ¿hacer deporte en verano?
Trato de hacer, pero no soy Chema Martínez.
No,
igual me da 2 semanas por salir a correr y tal, por cuando veo que me pongo muy fofo ya empiezo a tomar conciencia de la situación y corro más que nada para sentirme bien yo emocionalmente, para bajar
pesos. Me pasa. Sí, y la bici, tú eres muy de coger.
Sí,
la bici,
pero ¿no? La cogía más de la que lo cojo porque le he cogido un poco de miedo. No me ha pasado nada, pero me di cuenta que andando en bici es muy fácil ver cómo los conductores que vienen de frente, muchos van con el móvil. Hostia. Manipulando. No sabes cómo se nota. Que conduciendo no te fijas, pero cuando vas en bici no sé si es que tienes más tiempo a mirar y hay muchos que van con la cabeza para abajo o mandando un mensaje o haciendo algo con una aplicación o lo que sea. Y he visto algunos dar volantazos y tal y me ha dado miedo.
Joder.
Me ha dado miedo.
A mí me da miedo, por ejemplo, Mallorca, ya no por eso de tema móvil, pero la cantidad de ciclistas que hay que vienen de todos los puntos de Europa y el tráfico que hay. Dice, madre mía, si es que no cabemos aquí.
Sí, aparte que hay un... En España no sé si estamos preparados para conducir con ciclistas.
Seguro que no.
Porque pensamos que los ciclistas no tienen derecho a ir por la carretera. Entonces, directamente les metemos presión, les adelantamos cerca o decimos, ya están estos, ya están, ¿sabes? Entonces, el problema es que el conductor de coche piensa que el ciclista no tiene derecho a ir por la carretera. Y muchas veces no se sabe la norma. Por ejemplo, si hay un ciclista y hay una línea continua y no viene un coche de frente, se puede sobrepasar la línea continua. Y yo veo, a veces me pongo nervioso porque voy en bici y veo un coche que viene detrás de mí y no hay nadie de frente y el coche no me adelanta. Y entonces yo le doy paso y él no adelanta porque hay línea continua. Y es que no, que en ese caso sí se puede sobrepasar
sí,
la línea continua.
Luego también lo que pasa es que hay gente que va por algunos lugares con la bicicleta que dice, no hay ni el
hombre,
más mínimo...
Por supuesto, cárcel. Es que hay, sí. Hay negligentes en los dos lados.
Bueno, ¿hay alguna canción especial de verano que te suene mucho a verano, que te guste, que recuerdes porque la identificas con algún momento bonito de verano?
No, yo escucho lo mismo en verano, en invierno, que en otoño, primavera. A mí hay una canción que funciona siempre, que es Insurrección. De Manolo García. Sí. Puede ser la que o del último de la fila, puede ser la que levante la fiesta o la que la cierre la fiesta. Entonces, yo con Insurrección siempre me vengo arriba.
¿Y te reservas tiempo para leer también en verano?
Siempre. Sí, y cada vez más, ¿eh? Cada vez me gusta más leer. Y tengo cierta dependencia de los libros, de llevarme un libro y de
¿No te ocurre que durante la temporada tienes poco tiempo para leer?
Pero,
a mí me pasa, ¿eh?
Sí,
yo pego el atracón luego.
Pero me obligo a leer un poco, me obligo, leo mucho menos, todos leemos menos de lo que deberíamos. Y la verdad es que ahora estoy empezando a querer leer cada vez más. Y me gusta, lo disfruto.
¿Y de fotos? ¿Eres mucho de hacer fotos o de vivir el momento?
No, es más, le tengo cierta manía a las fotos. Estoy hasta las narices de que me manden...
¿Pero de que te las pidan?
No, qué va, de eso no. De que, ay, saca una foto de esto, ay, una de esta, y la comida, y el vino, y este restaurante, y este vestido, y esto, y lo otro, tal, no sé qué. Estoy hasta los huevos de fotos. Es un poco de tío, vamos a vivir la vida. O sea, estoy cansado de las fotos.
¿Intentas evadirte un poco del móvil en verano?
Sí. Bastante. La gente que me conoce, los compañeros y tal, saben que es que desconecto de verdad. O sea, es que no llamo a la radio, tú lo sabes, no llamo a la radio para nada, no me meto en nada. Entonces, la verdad es que muchas veces escucho la radio, generalmente cuando voy o vengo de los restaurantes, escucho la radio en el coche, que son, bueno, pues esos tramos de 20, 25 minutos que me gusta, y luego por las mañanas sí me puedo poner el podcast, por ejemplo, el vuestro, cuando hacéis el programa en verano, y me pongo un poco al día. Y me sirve porque, te lo voy a decir sinceramente, hay gente que escucho en verano que no escucho tanto durante el año y que me culpo a mí mismo y digo, joder, ¿por qué no cuento más con esta persona durante el año si lo hace muy bien? Y lo pienso, de verdad.
Oye, ¿y hay algo, esta es una pregunta muy clásica de estos test, hay algo que lleves siempre en la maleta cuando te vas de viaje? Ya, da igual, verano, lo que sea. Te estás sonriendo de manera maquiavélica.
Sí, es que, no, porque es que esta pregunta me la han hecho recientemente.
¿Ah, sí?
Sí. Últimamente lo que llevo siempre es una batería externa de móvil. Una batería externa para cargar los...
Pero no era que intentaba desconectar un
sí,
poco.
No, pero como llevo el iPad o los auriculares, vale. El móvil, no sé qué, me siento más seguro con una batería externa. Siempre llevo una batería externa bien cargada.
¿Cómo cambia la vida? Cuando no teníamos ni móvil para decir
sí,
uno
sí.
Al otro,
y ahora
que llego tarde.
Me siento, eso, no sé, por la llevo y... Pero es verdad que ahora ya la llevo siempre en todos los sitios, ¿eh? No la llevo enchufada, pero la llevo en la mochila.
Te voy a hacer una... No sé si es difícil o no, pero... ¿Alguna vez has hecho o harías nudismo?
Lo he hecho una vez dentro del agua ya. Es decir, me ha gustado meterme en el agua, en una playa, y cuando me cubre ya por el tal, quitarme el bañador
pero
y sentir...
No, eso no cuenta, Juan.
No, ya lo sé que no cuenta, pero es que mola mucho. Es que la sensación de bañarse desnudo no tiene color respecto a bañarse con bañador. Yo no hago nudismo... Porque no tengo nada de lo que presumir. Seguramente, si tuviera...
Pero ese no es el motivo.
No, lo sé, no, pero que no. No hago nudismo, pues no sé, porque nunca me dio por hacerlo. Pero no creo que me sintiera cómodo haciendo nudismo. No.
Oye, ¿bañador con calzoncillos o sin calzoncillos?
No, sin calzoncillos.
No, es que hay gente por ahí que se baña con los calzoncillos.
No, eso es una guarrada, hombre.
Con los chavales jóvenes.
No. Sin calzoncillos sí. Y pantalón de deporte también. Y, por supuesto, en el momento en el que hay un bañador, un pantalón de deporte, fuera el calzoncillo.
Bueno, oye, la última, te pregunto, ¿volverás a la radio después del verano, no?
¿Hay rumores de que no vuelvo?
No.
Me has asustado, tío.
Yo por si acaso, digo, pero, al final pero, uno que está tan a gusto...
Sí, claro.
¿No te entra pereza luego al volver? ¿O lo coges con más ganas, el comienzo por lo menos?
No, lo cojo con normalidad. Es decir, o sea, es que no me lo planteo. Es como cuando me dice la gente, ¿echas de menos Gijón? Digo, a ver... Pues sí, echo de menos Gijón, pero es que tengo que vivir aquí. O sea, es que no... Es decir, entonces... ¿Te da pereza volver a la radio? Bueno, ¿y qué más da que me dé pereza? Tengo que volver. O sea, tengo tan metido en mi cabeza que es que mi vida es esto, que no tengo otra manera de pagar la hipoteca. Es que yo siempre le digo a mis hijos, yo voy a seguir en la radio hasta que no aprenda otra cosa, tengo que seguir en la radio.
Hasta que me echen, hasta que se canse de mí.
Claro, es que en realidad, si no estuviera en la radio, ¿yo dónde iba a estar?
Cocinando.
No, desde luego me iba a morir de hambre.
¿Sí, no?
Sí, hombre, ¿qué voy a hacer? Cocinando.
Pues nada, que termines bien las vacaciones, pero que vuelvas pronto, que los demás también nos queremos ir.
Muy bien, pues vete cuando me ves aparecer, te piras.
Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Pues hasta aquí por hoy. Mañana más partidazo desde las 11:30 y habrá la noche de COPE con Carlos Márquez. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.